las 3 y 4 en Game Over. Hola, bienvenidos a Game Over. Eres un perro. Entra tú. Pues mira qué pasa.
Venga.
¿Qué?
Venga, presento el programa.
¿Cómo es lo que decías tú? Bienvenidos al programa de frikis, no sé qué. No tenemos otra cosa mejor que hacer. Venir aquí, no es que nadie.
La persona que siempre se ha quejado de que me despide igual, pero siempre empezó el programa igual.
Siempre me da igual. Pero bueno. ¿Qué?
Nada, que estoy mirando al Isaco que no se le oye, pero está todo subido aquí.
Hola.
Cámbiate el micro.
Se me oye un eco.
Sí, se te oye como lejano. Hola. Se te oye como estuvieras en un puente lejano. Qué gran película, amigos.
Ahí, coge otro micro que es más grande.
Venga, espera, que no se nota. Ahora.
Vaya mierda.
Hola.
Hola.
Oh, es que pedazo de voz que tengo.
Oh, Dios mío.
Sí, señor.
¿Comparado con qué?
Este programa
ha tocado fondo.
¿Entendéis por qué no se emite a nivel nacional, verdad?
Este programa ha tocado fondo. Y no va a volver a resurgir en la vida.
Lo que pasa es que tenemos el ordenador mal y el MP3 de empezar, que lo tiene mal grabado siempre, pues no va.
Claro.
Y va, pues entra tú.
Va a ser eso.
Claro, se le ha querido pasar a OGG, que es código abierto y es software libre.
¡Comunista! En fin, esto, el Game Over, el programa de los videojuegos de Red Spy, 107.2 de la FM, y os esperan las dos siguientes horas de diversión, cachondeo y mucho holgorio. Bueno, pues vamos a presentar ya sin más dilación a los miembros del programa que están reunidos en esta bonita tarde de sábado, aunque un poco lluviosa, parece que la calor está pasando. Estamos el equipo principal de Trinity, de Principal Trinity, amigos y amigas. Está el señor Isaco, ya que ya se ha cambiado el micro. Siempre, no sé cómo te lo haces, pero llevas tres programas, lo llevo contado aquí en la libreta, llevas tres programas, mira que hay micros en el estudio, tres programas eligiendo el micro que no va. Esto es una ruleta, tío.
No es que no vaya, es que se acojona ante mi presencia.
Se acopla.
Esto es una ruleta.
Con esta pedazo de voz.
Te lo juro, ¿eh? Cada semana que hay un micro distinto que no va y tú siempre pillas el justo que no va.
Porque me gusta ser diferente.
Ya, va a ser eso. El Saeba también está con nosotros, amigo, compañero.
Buenas.
¿Qué tal? Y también están sirviendo ustedes, señor Marroyán, el Funs, el jefe, el Dire, el que organiza todo este cotarro y que pierde los nervios, a no ser que tenga mi fiel pote de Prozac cerca de mí. Amigos de Prozac, amigos de la empresa Prozac, enviadme un regalito, no sé, una muestra de prensa. ¿Enviará muestras de prensa de medicamentos?
No sé, Prozac de Game o algo así, sí.
¿Y por qué hablo de muestras de prensa? Os preguntaréis, amigos, sí.
Ay, amiguitos.
Hoy es una fecha muy importante para Game Over.
Hoy no.
Bueno, esta semana.
El jueves.
Estamos muy congratulados porque al fin... Es que...
¿Pero fue el jueves o eso, el martes? Ya no me acuerdo.
El martes.
Me embarga la emoción, tío. Es que fue muy fuerte.
Nadie confiaba en Game Over, menos ellos.
Ellos confiaron en Game Over.
Bueno, también viendo algunas prensa que estaba por allí, también no me extraña que estemos a nivel, pero bueno.
Y esta confianza no se verá recompensada.
Eso.
Porque seguiremos...
tocando los huevos.
Ahí. Porque... el martes, amigos...
¡Corrupción en Nintendo!
No, con todo respeto. El martes, amigos, Game Over fue invitado a su primera rueda de prensa de videojuegos y se llevó su primera muestra de prensa. Sí, amigos, sí. La primera muestra de prensa para Game Over. ¡Aleluya!
¡Aleluya!
¡Qué maravilla, amigos! ¡Nos hemos llevado un juego por la cara!
Dije, esto es para mí.
¡Y material de prensa!
Sí, ¡Dios! Sí, amigos.
Bueno,
sí.
No estábamos ni en la lista, nos apuntaron a Boli. Todos los demás estaban ahí bien impresos y nosotros... ¿Vosotros de dónde soy? Nosotros somos de Game Over.
¿Qué?
¿De qué?
Originales, ¿no?
Nosotros somos tres.
Originales en el nombre. Sí, amigos, sí. ¿Cómo se gasta la pasta esta gente de Nintendo? En uno de los restaurantes más caros de Barcelona...
Que tampoco nos invitaron a cenar, bueno, a comer, perdón.
Pero, bueno... Uno de los restaurantes más caros de Barcelona montaron una señora exposición regalaron equipo de prensa, como dices tú, a todo el mundo. Nos dieron un juego por la cara hasta nosotros, que ya decir. Y está muy bien el sitio, además. Es que nos daba como vergüenza ajena estar allí porque era todo tan kitsch, tan elegante, tan... Y decías, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí, amigos?
Es que, además, esa gente de Nintendo... Son una banda de frikis, o sea, no presentan cosas a la prensa, lo presentan a los colegas.
Sí, ¿qué pasa, colega? Es que el tío que venía decía, ¿qué pasa, colega? Decía,
hola, mira, estos de aquí que les conozco, estos de no sé qué, estos de no sé cuántos.
Es que les conocía a todo el mundo, menos a nosotros.
Hacía bromas hasta con algunos de la sala.
Imagínate, con nosotros.
Claro.
Bueno, tú le hiciste una pregunta.
Sí.
Y te soltó un rollo.
Una pregunta profunda y bien pensada.
Sí. Pues sí, amigos, empieza una nueva era en Game Over. Las compañías, o al menos una de ellas, ya nos tiene en cuenta. No sé para qué, pero nos tiene en cuenta. A partir de ahora, los análisis de videojuegos serán profesionales. No nos meteremos con nadie. Diremos, las puntuaciones serán de 80 para arriba. Haremos publicidad, nos enviarán juegos por la cara. Uh-huh. Y seremos los profesionales que siempre hemos anhelado ser.
Bueno, también hay que decir que lo que nos presentaron juego, no mucho. Era el doctor Kawashima. ¿Cuántos años tiene tu cerebro?
¿Cuántos qué?
Se llama así, tío.
¿Cuántos años anchos?
Ah, pero el juego era cachondo porque luego voy a contar una anécdota porque es mi programa y hago lo que me da la gana. El señor Yuan Yu, que no está entre nosotros, se compró el juego el jueves, si no me equivoco.
¿Se lo ha comprado?
Se lo compró. Y fui a su casa a jugar. Y el juego es muy cachondo. Aparte de decirme que tengo una edad cerebral de 70 años, gracias, gracias doctor Kawashima, vete a la mierda. Aparte de eso, es muy cachondo porque había unas pruebas que no nos explicaron en la rueda de prensa, que algún día ya hablaremos de esta rueda de prensa o hablaremos del juego más detenidamente. Una prueba en que te dice, dibuja un canguro. ¿Y tú qué?
¿Perdón?
Dibuja un canguro. Y yo, bueno, yo dibujo un canguro, que más con canguro parecía un oso amoroso. Pero te dice, dibuja un canguro. Un koala, que diga. Y yo, koala. Dibuja un dibuja Australia. Y luego dibujas, quedas como el culo y te lo compara con el de verdad. Dice, claro, porque dibujar una cosa recordándola activa el córtex cerebral, bla, 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 bla. El problema, amigos, es que estos dibujos los guarda y hay una sección que es, mira qué mal dibuja tu familia. Y puedes mirar los dibujos de tus familiares y reírte de, mira papá qué koala más feo ha hecho. Sí, amigos, sí. Haciendo amigos Nintendo, haciendo juego para toda la familia y haciendo que la herencia familiar quede en buen recaudo. Sí, señor. En fin, este fue la crónica de Game Over el martes. Acudimos Isako, yo y Volcano, Isako, Volcano y yo a esta reunión, dando el porte y elegancia que necesita un programa como el nuestro.
Sí, entramos preguntando dónde está el vodka.
Sí.
En la rueda de prensa preguntamos dónde está el vodka y a la salida preguntamos, pero en serio, ¿dónde está el vodka?
No había vodka, a pesar de lo elegante, lo kitsch y lo fantástico del lugar y lo caro, porque no era barato. No había vodka, amigos.
A ver, que el juego se llama Doctor Kawashima, ¿cuántos años tiene tu cerebro? No, ¿cuántos años tiene tu hígado?
Claro, y todos sabemos que el alcohol daña el cerebro. Mirando, si no a nosotros, que llevamos desde los 12 años
No.
Emborrachándonos cada noche.
¿Qué? ¿Cómo se hace Game Over? Con alcohol.
Con alcohol.
Por lo tanto, cada temporada es peor.
Por cierto, de modo totalmente off topic, que sepas que hay mucha gente en el foro que está comentando que se vendrá a la cena de Game Over, que luego hablaremos de esta más detenidamente también, y dicen que traerán alcohol de regalo para nosotros.
¡Ole, ole!
O sea que yo ya aviso que el último día del programa no vendré en coche.
Creo que tenemos que traer al personaje del Dr. Kawashima. Crear al personaje del Dr. Kawashima para que hable sobre lo que es el alcohol.
¿Cuántos grados?
Lo bueno que es para el cerebro.
¿Cuántos grados tiene tu alcohol?
Esto me lo apunto,
Apúntatelo, porque este año estamos de... rehacer personajes, sí.
El doctor Kawashima será el próximo proyecto.
Doctor Miyamoto, ¿cuántos chupitos puede aguantar tu cerebro?
Oye, pues esto en Flash sería un juego fácil de hacer, ¿eh?
Doctor Miyamoto, sí, para ti que sabes Flash.
Qué bonito es Game Over, que siempre salen las mejores ideas en directo, amigos. Es una maravilla este programa.
Obediendo.
Es una maravilla de verdad de la buena. Programa número 235.
Por la onda arciana te la inco.
Yeah, bravo.
Comenzamos con las noticias. Tenemos los lanzamientos de esta semana. También está Doctor Miyamoto. ¿Cuántos chupitos aguanta tu cerebro?
Sí.
Tendremos Retrospect. Sí, hombre, señor. Hombre. El señor cine analizará un clásico del mundo del videojuego de terror, Alone in the Dark.
Bueno.
Bueno. Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito,
el peligro que tiene el rey maldito
será el juego de esta semana. Akihabara, un repaso por los gadgets más bizarros por parte de Volcano, aunque últimamente no son gadgets ni son nada. Pero al menos siempre tiene la sección Poké, que es de agradecer. Y la Jukebox será del juego de la semana, es decir, de Dragon Quest VIII Symphonic Suite.
Y el primer tema musical de la tarde es un tema de Hitman Blood Money, como suele ser habitual en la saga, compuesto por Jesper Kidd. Es el tema principal de este juego. Escuchémoslo. Bueno, y continuamos con el programa, no sin antes hablar de una exclusiva que de nuevo os trae vuestro programa amigo Game Over. Hemos colocado un micrófono en la casa de Yamauchi, antiguo presidente y director general de Nintendo España, Nintendo Japón y Nintendo Mundo. Y sabemos que le iban a decir hoy mismo, le iban a decir la noticia de que Revolution, ya no se llama Revolution, sino que se llama Wii. Tenemos la noticia, tenemos el extracto.
Recordar que Game Over mata a tus ídolos.
Sí,
y es el nuevo eslogan para el programa, ¿te gusta?
Bien, Game Over mata a tus ídolos. En fin, vamos a escuchar el fragmento, vamos a escuchar una serie de fragmentos de cómo se tomó Yamauchi el cambio.
O cómo se está tomando.
Sí, cómo se está tomando en definitiva. Cómo se está tomando Yamauchi el nombre, el cambio de nombre para su nueva consola en Nintendo. Escuchémoslo.
1, 2, 3, F.
Perdone, señor Yamauchi. Perdone.
¡Arlto!
Perdone, señor.
¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, pequeño representante de Nintendo? ¿No me ves aquí haciendo la guardia?
Es que tengo que darle una noticia de mucha actualidad. Por favor, no me pegue.
¿Mucha actualidad? Sí, mucha actualidad. Ahí veo en tu hoja que tiene ya 3 meses la noticia.
Bueno, me han enviado igual.
Vamos, vamos. ganamos la noticia a la puñetera carrera.
Es que nos hemos jugado a las pajitas, a la pajita más larga. ¿Quién le venía a la noticia?
Sois un grupo de cobardes, cobardes gallinas, así claro que perdéis ventas. Bueno, la culpa es vuestra.
Bueno, yo le digo a la noticia y que sea lo que Dios quiera.
Dígame pero, la noticia.
Pero por favor no me pegue, no me pegue, que tengo hijo y me pega la cabeza.
Venga, venga, la noticia a la puñetera carrera.
Bueno, pues que Miyamoto ha decidido cambiar el nombre de la revolución.
¿Cómo se va a llamar ahora?
Se va a llamar Wii.
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 Wii. Wii, Messi.
¿Qué? ¿Qué? ¡Fuera de vista! ¡Fuera de vista!
Perdón, perdón, se llama Uchi, perdón.
Te voy a meter más palos. Te voy a meter más palos que la bandera. Te voy a meter unas chinchetas.
Noticias.
Bienvenidos a las noticias, que repasamos lo último que ha ocurrido estos últimos 7 días.
Madre mía, qué humor tiene este hombre. En fin, la primera noticia, ¿de qué va?
Joder, me he dejado la garganta.
¿De qué va la primera noticia?
La primera noticia, mira, va de Wii. Y con este bonito tema oficial de Wii, hablamos...
Antes... Tengo que decirlo a la audiencia porque se la ha perdido. Antes te has puesto mis gafas de sol y te lo juro, tío, eras clavado al del Wii Baile. Pero clavado, te faltaba un poco de más de moreno y eras...
Por lo gordo.
Hombre, por la... Por... Muévete como él, haz el Wii Baile. Pues se ve que este tío es muy famoso en la India.
No, en India los... a ver, conocemos una fanática del cine de Bollywood.
¿Ah, sí? ¿Conocemos?
Sí.
Yo también la conozco.
Tú también.
Ah, vale.
Y bueno, allí es que es fanatismo por el cine. Allí habían secuestrado a un actor famoso. Y tú sabes lo que es que un pueblo, ojo, India, es decir, un pueblo tiene millones de personas, se lanzaron todos a la selva porque había un rumor de que estaba secuestrado dentro de la selva.
Joder, qué frikis.
Bueno, Nintendo ha confirmado que en septiembre se anunciarán los detalles de lanzamiento y precio finales de Wii. Esperan vender 4 millones de sistemas este año, que serán 6 millones a final del año fiscal japonés, y 17 millones de juegos. ¡Cuánta fe! Los juegos de la consola virtual vendrán entre 500 y 1000 yenes, es decir, entre 3 y 7 euros, que serán tanto juegos clásicos como juegos nuevos. Y por último, indicó que esperan vender más sistemas que en GameCube, pero que no es muy difícil. Pero que al principio poco aportarán a los beneficios de Nintendo por su coste de fabricación. ¡Mentira!
¡Hala ya!
¡Venga, hombre!
¡A que os pongo la corrupción!
¡Ponla!
¡Pongo la corrupción!
¡Corrupción en Nintendo! ¡Venga, hombre! ¡Que es una GameCube! Que vale que el mando a lo mejor es un poco más caro.
¡Revolución!
Pero además es una GameCube. Con vitaminas. ¡Ya está! ¡Qué tecnología del siglo pasado, hombre! ¿Qué dónde van a...? ¡Corrupción en Nintendo, venga!
Bueno, pero estos ya se han... ¿Cómo decirlo? Se han asegurado unas ventas al principio, ya que uno de los juegos que saldrá con la Wii... Es el Pokémon Battle Revolution.
Ole, ole, pedazo de...
En vez de haberle puesto Pokémon Battle Wii, no, le han puesto Pokémon Battle Revolution. Wii. Que será un juego para la Wii basado en la saga Pokémon Coliseum. El juego podrá conectarse a través de Wi-Fi de la Nintendo DS con el juego Pokémon Diamond y Pearl. O sea, el diamante y perla. El juego saldrá a finales de año. Y ya verás tú que esto vende chorro por 200.000.
¡Como churro!
Ya veremos a ver el mando qué función tendrá.
Me veo más de un niño tonto lanzando el mando diciendo ¡Pikachu, te elijo a ti!
Y el mando fraca contra la pared.
¡Jo! Se ha abierto el mando, pero no sale el Pikachu.
Ha salido volando las pilas.
La última actualización de la Xbox 360 permite a la consola descargar varios contenidos simultáneamente y en un segundo plano.
¡Oh, le han puesto un gestor de descarga! ¡Dios mío!
Sí, señor, le han puesto el Get Right.
Arr.
Bienvenidos hace 10 años. Además, también se mejora la reproducción de DVDs.
¡Dios mío, le han puesto, no sé, el...!
Que ahora va más fino y se ve mejor. Dices, a ver, con los años que tiene este formato, tiene manda huevos que hoy tengan que ir haciendo actualizaciones de drivers para ver DVDs por... ¡Bah! ¡Bah!
Bueno, vamos con Atlas, Red Entertainment, Idea Factory y Azure. Ha anunciado Chaos War, un RPG.
Chaos War.
Chaos War.
Suena una raza de perra.
De perra.
¿Es el Sonic?
Chaos War. Sí, Emerald Chaos. Bueno, pues es un RPG.
Hostia, mira.
No, aquí no hay perros.
El Nintendo.
Oh, ¡ay!
¡Ah, mierda!
Dios mío. Bueno, pues es un RPG que mezclará diferentes personajes de videojuegos como son los de Growlancer.
Uy.
Shadowgears.
Vamos.
¿Lo conocéis?
Pues todo el mundo, tu abuela
¿cómo
y tú.
¿Que no?
Tu abuela y tú los conoces. No, yo los conozco porque soy un friki de cuidado.
Pero Shadowgears sí, que ha salido aquí, Melons. El Gungrave también.
Oye, perdona. Aquí ha salido cada mierda.
¿Cómo el que viene a continuación? Dilo, dilo.
Y el Shinsengumi Gunroden, que no sé lo que es eso, pero... ¿No será ese que hizo los diseños de personajes el de Metal Gear?
Es
que era un tordo que lo flipas. Pues mira, saldrán también. Dice, oye, que...
¿Pero qué?
La licencia aún nos da dinero, o sea que tira pa' ahí. Pues saldrá en septiembre en Japón para PlayStation 2.
Grandes historias, qué divertido es V-Ball, vaya técnico sonido que tenemos.
¡Cállate, asqueroso! En realidad lo que quería poner era esto. ¡Bravo, V-Ball!
Así se imagina V-Ball cuando vaya a recoger el Oscar por Blu-ray.
¡Qué grande V-Ball! ¡Qué gran personaje! Y qué magnífico, repito, qué magnífico personaje su madre, por
¿sí?
mucho que ciertos frikis desagradecidos digan lo contrario.
Mi madre es una gran persona, ya.
Usted se calla.
V-Ball se ha querellado contra Romar, distribuidora de Blu-ray, su última película. Según el director, hay un incumplimiento de contrato ya que no se estrenó en las 2000 salas prometidas. V, tú lo sueñas. Ni usar los 10 millones de dólares que se acordaron para promocionarla. Por su parte, la distribuidora se ha querellado contra V-Ball por eliminar el nombre y logo de Romar en el DVD, por no pagar el 1% de las ventas del DVD. Dices, aparte de yo, ¿alguien compra pelis de V-Ball? Por no enviar la película a los críticos. Oye, yo a eso no se lo... Yo a eso no lo denunciaría. Lo aplaudiría.
¿Quieres aplaudirlo?
Sí, o sea... Esta es la asociación de críticos de cine dándole un premio V-Ball por no enviarle copias de sus películas.
¡Bravo!
Y por no convocar a los actores a ruedas de prensa, más que nada por seguridad de los actores, más que nada porque eso de que te tiren piedras y de todo.
La última película pase a prensa.
Claro, es que no se puede. Por cierto, cuelga de internet el making of del vídeo musical que hicieron los... ¿Cómo se llama este grupo famosete de...? Los que hicieron el tema principal de... Alone in the Dark.
¿Qué?
¿Mande? Sí.
¿La peli de Alone in the Dark dirigida sí. por V-Ball?
Sí, la que tú tienes el...
No, no tengo DVD.
Bueno, pues no ha salido.
No, porque no ha salido. No, pero el Nightwish.
¡Ah!
Y el videoclip también lo dirige V-Ball.
¡Ah!
¡Y hay un making of!
¡Ah!
Está por ahí corriendo en esos YouTubes y Google Videos por ahí. Si os queréis ver, si sois fans de Nightwish, no os podéis perder. Nightwish y V-Ball,
no.
Amigos para siempre.
¡No!
Wasabi, te mereces un premio. Me he gastado 35 euros en una caja de PC para instalarlo todo a tiempo y poder escuchar el programa. Con las prisas me he cortado las manos con la chapa de la puta caja, pero lo he conseguido. Tenemos clientes, tenemos oyentes, mira, lo dice él. He sangrado por Game Over. ¿Qué oyente ha hecho eso? ¿Quién?
Un aplauso para él, sí señor. Ya. ¿Cuál es la siguiente noticia?
Bueno, vamos con Square Enix.
¡Wow!
¡Wow!
¡Wow! ¡El terror!
¿Qué lanzará para Nintendo DS? Dragon Queso. Dragon Queso.
A ver, no. Señor corrector de Word.
Hola.
¿Cómo le tengo que decir que no meta mano, pobre Saeva, en sus pobres guiones?
Dígame una cosa.
¿Cuál?
Dragon Queso ha salido para Microsoft.
No ha salido.
Entonces, ¿a quién le importa ese juego?
Bueno. Ay, bueno, pues, verdad, Dragon Quest...
¿A quién le importa
vale.
lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo corrija? Yo soy así y siempre corregiré. ¡Viva Microsoft! ¡Viva Microsoft!
Oh, yeah. Bueno, pues ahora Dragon Quest Monster Jokers, siguiendo la saga de los Dragon Quest Monsters de la Game Boy Color, que aquí salieron. Era tipo Pokémon. De un lado, o sea, de un tipo y de otro. Eran dos juegos en uno. Pues el juego será en 3D completo... Los gráficos se asemejarán bastante a los de...
¿Puedo hacer una pregunta, señorita?
Un inciso, venga.
¿Puedo hacer una pregunta, señorita?
Adelante, señor.
¿Qué significa 3D completo?
Que sea todo en 3D, que no tiene nada de 2D.
Que es un 3D, que le han hecho el techo, le han acabado, le han hecho el tapizado, le han puesto las ventanas bien, el guatelé...
Yo es que la última vez que me dijeron si quería un completo, era otro, creo que se refería a otra cosa.
Sí, pero no era en 3D, ¿no?
No.
Bueno,
no.
Tenía contornos.
Tenía, ¿cómo era eso que tenía el de Real Life? Bones...
Unas cosas...
Brass Bouncing, no sé, sí, algo así.
Bueno, 3D era y venía con completo, si tenías dinero, claro.
Ya está, ¿no?
Pero, no, es que me ha sorprendido, digo, voy a preguntar a la señorita.
Vale, pues el juego será en 3D completo y no hay fecha de lanzamiento.
Pues vaya chorrada noticia.
¿A que sí? Bueno.
Noticias de Final Fantasy XIII, Dios mío,
agárrame la que me crece.
Final Fantasy XIII
usará
el sensor de movimiento.
Para agarrárselo y que le crezca.
Qué guay.
Bandai.
Han dicho, oye, que esto, o sea, no puede ser que en un juego este de un Final Fantasy no haga el sensor de movimiento. Que nos hemos comido la cabeza de meterle un sensor ahí, no puede ser. Ya le estáis buscando una utilidad, pero ya. Bueno. Ahí. Bandai anuncia MotoGP para PSP.
Espera, Bandai.
Sí, sí.
¿Y qué salga Son Goku llevando?
Sí, ahí, bueno.
Voy a superar la velocidad que superó la moto de la velocidad que superó la moto de la cilindrada de no sé qué.
De no sé qué.
Sí, haciendo
y la moto será rosa.
Haciendo un truco le sale el Dani Pedrosa Super Guerrero.
El Pedrosa está en el cilindrado de no sé qué.
Sí. Sabes. Está por encima de la no sé cuál.
Ah,
pero por debajo de esa de esa no de más allá. No sé cuántos.
Sí, ya veráis.
Sí.
En el modo Hard ahí sale ahí transformado en mono gigante.
El modo Harl.
Harl.
¿Y qué tendrá? Me interesa sobremanera el MotoGP de la PSP.
El MotoGP GT de la GT. Pues el juego incluirá los datos correlativos a la temporada 2005.
Pero si estamos en el 2006.
Ya, pero es que no acaba la temporada ahora.
Ah.
Tú imagínate. Ah, voy a correr con este corredor.
El 2005 acaba en el 2006.
No, porque la de 2006 no ha acabado aún.
Ah, vale.
Tú imagínate, ahora ponen a un corredor. Ah, pues la temporada de 2006. Y mañana se mata en la pista.
¿Qué cosas tienen las motos?
Tú imagínate.
Un mundo apasionante.
Entonces no es verdad, no estaría el hombre ahí.
Sí. Bueno. Muy interesante que te cagas.
Ay, Dios mío. Tendrá 32 nombres reales de corredores.
El resto inventados.
Sí. 8 pistas para correr. o para lo que quieras. Y hasta 8 jugadores a través de Wi-Fi. O sea que ya sabéis, a jugar al MotoGP.
Joytech ha lanzado al mercado una pantalla de LCD portátil para el Xbox 360. La idea está muy bien, eso de una pantalla portátil para Xbox 360. Si no fuera porque la consola no es precisamente muy portátil.
¡Que se me cae la Xbox! ¡Que se me cae la Xbox! ¡Que se me cae!
¡Ah! ¡Huyamos!
¡Dios! ¡Dios! ¡Se cae encima del LCD!
¡No! ¡El vecino! ¡No! ¡El vecino de tres pisos abajo! ¡Perdone!
Puerto Rico estaba llena de chichones.
Y vamos con los rumores. Parece ser que el próximo Smash Bros, después del Brawl, podría salir para Nintendo DS. Ya, esperemos que sea verdad.
Y tenemos un gran
espérate.
Rumor. ¡Oh, Dios!
¡Que me alejo!
¡Me encanta este rumor! En la futura película de Transformers dirigida por Michael Bay. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho Michael Bay?
La isla.
¡Ah, no!
Veremos robots, veremos Transformers que se transforman en pantallas de LCD, cosa muy práctica.
Uy, sí. Vamos.
iPods.
¡No!
Y Xbox 360.
¡No! ¿Por qué?
Bueno, mientras sea Megatron el que se transforme en Xbox 360.
Megatron no se transformará en pistola, sino en nave espacial.
¿Eso dónde lo pone?
En el mismo rumor que este.
No, por favor, tío.
Y que el... Y que el, no, ese. Y que el Bumblebee, que se transformaba en el escarabajo, ahora se transformará en un Fiat Camaro.
Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. Vaya canto, está jugada, son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio.
Anteriormente, en Game Over. Mira, dice el Koopa. El Isako es un agente doble, eres como alias, tío.
Hola, mi nombre es Isaac Viana. Estoy infiltrado en la distribución del sistema operativo Linux, pero en realidad es el enemigo contra el que intento luchar.
El
nombre de alias se llamará Ruth.
Creía que estaba trabajando para Microsoft, pero
si
era mentira. Estaba trabajando para Linux.
Yukebox.
Sí, muy bonito. Precioso, vamos. En fin, que vamos con la Yuke, que es del Dragon Quest.
Oye, una cosa. Al contrario que otros programas de radio, aquí cada uno se hace sus cuñas.
Y las pone ahí sin más.
Y nadie sabe lo que van a poner.
Claro.
Le acabo de oír por primera vez esta cuña.
Claro, si la gente se ríe. Bueno, pues vamos con la Yuke Box de Dragon Quest 8 en versión sinfónica. Además, ¿sabes lo bueno de este CD, amigo Saeva?
Dime.
Que las canciones que fueron reorquestradas en este disco, luego las pusieron en la versión americana y PAL del juego. Comentaremos. En el juego japonés no tienen estas melodías en el juego. Pues somos nosotros unos afortunados, por una vez que nos dan por saco.
Bueno, pero mira, no tienen eso, pero tienen la voz de japonés.
Eso sí. Un Symphonic Suite maravilloso, obra de Koichi Sugiyama, habitual de esta saga, con el tema principal de toda la vida, que es el que ponemos ahora. Ya sé que está muy visto, pero siempre está bien poner este tema principal. Es un poco el equivalente del prelude en Final Fantasy. Este lo respetan. No hacen como con el prelude, que ya lo han machacado ya, más que lo maten ya. Que lo maten ya, este nuestro lo respetan y sigue siendo tan fantástico como siempre. Y es el tema que siempre ha hecho el overture de Dragon Quest. Es un tema fantástico, en mi opinión. El Saeva, yo creo que se emociona, se pone a llorar cada vez que lo oye.
Oh, sí.
Porque me trae recuerdos.
Por la garganta de abajo.
Sí. El tema, lo dicho, overture, Koichi Sugiyama, Dragon Quest 8 Symphonic Suite. Estás escuchando Game Over.
¿Cómo pilla el Miyamoto? ¡Se va a cagar encima! ¡Va a pasar más tiempo limpiando letrinas que las chinchetas del calendario! ¡Arr! ¡Y el Iwata! ¡Y el Iwata! ¡Ese! ¡Yo le pongo ahí! ¡Yo le pongo como gran sucesor! ¡Gran sucesor de mi estirpe! ¡Y me fracaso así! ¡Es el máximo responsable! ¡Se va a cagar! ¡Se va a pasar aquí más tiempo que el palo de la bandera! ¡También va a ir con Miyamoto! ¡Horra la puñetera carrera! ¡Fregar váteres!
Preview.
Nos acercamos al veranito y como tal cada vez hay menos previews y más cobardes. Hay cada juego que dan ganas de vomitar, pero en fin, al menos todavía aparecen juegos notables, porque a medida que nos acerquemos a julio, la cosa va a ir de capa caída muy para abajo. De momento podemos hablaros de jueguecillos que prometen o que pueden gustar a un sector amplio del público, como en el caso de Xbox 360, el caso de MotoGP 06, que ya se ha empezado a ver incluso anunciado por la tele. La verdad es que no hay mucho que decir de este juego, a excepción de lo que todos nos podemos imaginar, que tiene muchas más motos que nunca, modo realista más realista que nunca, la temporada 2005, como decías tú, Saeva, porque claro, no va a poner personajes de este año para que se la peguen una curva y se mate, ¿no? Claro, claro. Vaya razonamiento de corchopán. En fin, que MotoGP 06 sale especialmente en un momento crítico para los videojuegos de motos, ya que ahora mismo acaba de salir Tourist Trophy, lo comentamos la semana pasada, y es la apuesta del grupo de Gran Turismo, ¿cómo se llamaba, Isaco? El equipo de
Polyphony Digital.
Polyphony Digital es la apuesta de Polyphony Digital hacia el panorama de las motos, y habrá pique entre MotoGP 06 y este Tourist Trophy. En fin, yo no sé quién triunfará y la verdad ni me importa, así que ¿qué queréis que os diga?
Hay otros que tampoco importaría que no volvieran. El Sensible Soccer.
¿Cómo que no? ¡Es una maravilla!
Para Xbox y PlayStation 2.
Este juegazo, chaval.
Yo nunca le vi la puñetera gracia al juego.
En Mega Drive era un juegazo. Era una maravilla. Era el séptimo arte del fútbol.
Sensible Soccer.
Era la máxima expresividad del deporte del balompié. En estas fechas de mundiales.
Que lo han hecho aquí. Que lo han hecho, además, los han hecho con cabezones del Sadding, pero muy mal hechos.
En estas fechas de mundiales no hay nada mejor para compartir con los amigos que recuperar el Sensible Soccer de Mega Drive y emular las vivencias mundialísticas en ese pedazo de juego fantabuloso. He dicho. Y lo reafirmo.
Es un juego que para los clásicos ha quedado, o sea, los que jugaron al juego original ha quedado desfasado, y para los modernos no les va a hacer gracia que sea tan parecido al clásico, así que no le veo mucho futuro a esta.
¿Para qué sale, pues?
Para Xbox y PlayStation 2.
¿Cómo es que no sale para la cubre?
No lo sé, ¿por qué será? De hecho,
ya tiene el Mario Football, claro.
Hecho, ¿cómo es que no hay ningún lanzamiento para la Cube este de semana?
Uy. Es que después del Chibi Robo estábamos tan viciados, enganchados, que no hubiésemos prestado atención a un juego de Cube.
Y la semana que viene tampoco, ¿eh?
Porque el Chibi Robo da para meses de diversión. Ya hasta octubre,
hasta el Zelda
ya no sale nada. Porque el Chibi Robo da para diversión, para darse de torta.
Quedan dos juegos o tres. El Zelda, el Mario es
el Mario, Paper Mario.
Paper Mario y
Super Paper Mario, pero sale en Japón, vete a saber cuándo sale aquí.
Bueno, eso sí sale.
Pero lleva de la Cube hasta que se muera. Y el Battle Kaitos 2 sí sale aquí.
Como dijo Lisaco aquí en el programa pasado, que la maten ya. Que la maten ya. Eutanasia para la Cube ya, por favor.
Todos recordamos, bueno, todos no, los oyentes no.
Ya.
Cuando enterramos oficialmente la PlayStation.
Sí.
Hay que explicarlo un poquito, además ahora que tenemos tiempo.
Ven.
La PlayStation 1. Llevábamos 3 años con la PlayStation 2 y todavía me iban sacando juegos. Decidimos de que no íbamos a hablar ya más de la PlayStation 1.
Porque era hablar del Donald Adventures in the Wonderworld.
Que nos puso en un compromiso porque salió un juego importante de rally.
Sí.
Y también salió para PlayStation 1. Y lo ignoramos vilmente.
Sí, porque la enterramos. Un día lo recuperaré ese.
Enterramos la PlayStation 1. Con gran sentimiento de Carlos Ulloa,
de esa,
que lloraba su muerte.
De esa
¡Aún
cuña!
¡Vive! ¡Aún se oye el motor!
girar.
De esa cuña recuerdo que yo tenía que interpretar a un cura catalán y me salió el acento gallego. No preguntéis por qué. Es que yo decía, voy a hacer un catalán y me salió gallego.
Es Game Over, línea clásica.
Yo no sé si hay algún tipo de relación, a ver si el Eiro, que sé que es gallego, a ver si el Eiro me explica por qué, si intento hacer un catalán, que soy catalán, además soy de aquí, ¿por qué me sale un gallego? Es que no lo entiendo.
Y más, teniendo el recurso fácil que es... Te has chupado unos cuantos splice.
Sí, pues no, me salió el gallego, tío. Es que yo adoro tanto el pueblo gallego que me sale el gallego por todas partes. En fin, esto es lo que hay. Para Nintendo DS aparece este juego que hemos comentado al principio del programa, Brain Training del Dr. Kawashima. ¿Cuántos chupitos aguanta tu cerebro? No, era así, ¿no? No.
Más o menos.
Bueno, luego hablaremos con Miyamoto, le preguntaremos qué opina del juego, ¿de acuerdo?
Eso, tú aprovechate que tengo la garganta bien.
Eso. Brain Training del Dr. Kawashima es un juego que dejaremos muy bien, más que nada porque nos lo han regalado y hay que dejarle el pabellón.
Oye, perdona, no porque nos lo regalemos a hablar.
No, a ver, simplemente que sepáis que no es un juego, es un pasatiempo. Que está muy bien para pasar el rato, y eso sí que tengo que decirlo, ya es verdad, y palabrita al niño Jesús, tiene el mejor modo sudoku electrónico que he visto en mi vida. Porque puedes poner hasta anotaciones a pie de página, es fantástico.
A ver, yo quiero decir que algo debe funcionar, porque cuando hizo la prueba, os voy a demostrar el... ¿Cómo se llama?
El belga.
Os voy a demostrar este modo. Y te suelta 20 operaciones en 19 segundos, sí, pero sí, sí. Que estaba mirando más a nosotros y explicando cómo funcionaba y tal... ¿Otra cosa?
Sí. No, es un juego muy interesante. A ver, no es un juego, es un pasatiempo. Hay diferentes pruebas. Hay pruebas de operaciones de cálculo rápido. Hay pruebas de memoria. Aquí tipo te salen 20 objetos, te sacan uno, tienes que recordarlo. Hay diferentes pruebas con las que agilizar tus procesos cerebrales. Y realmente funciona. Realmente uno se nota que a medida que va jugando va adquiriendo cierta rapidez cerebral que antes no tenía. Pero bueno, que eso ya... Luego está aparte el tema de la edad. Que yo hice la prueba y me salieron 70 años de edad, amigos. 70 años. Que eso lo encuentro un insulto a mi persona, pero bueno, al margen de todo esto, es un pasatiempo diario interesante y muy recomendable, si os queréis decirlo, eso lo digo de verdad, para gente mayor. Cuando digo gente mayor me refiero a gente de 30, 40 para arriba, tampoco voy a decir que sea muy joven en ese caso, pero para gente que nunca ha probado una consola, y esto como se controla totalmente con la pantalla táctil, tiene un cierto atractivo que puede ser muy interesante para gente que no está acostumbrada a probar una consola. En fin, esto es pues Brain Training del Dr. Kawashima. ¿Cuántos chupitos aguanta tu cerebelo?
Para la PlayStation Portable, Tomb Raider Legends.
Uy, pero esto no había salido hace un montón. ¿Por qué en PSP siempre pasa lo mismo, amigos? Que aparece un juego para todas las consolas, para todas, hasta para la Game Boy Advance, y para la PSP no sale hasta el cabo de semanas. ¿Será por los tiempos de carga?
¿Será el café?
¿Será que...?
A ver, lo más interesante es que tiene una serie de modos extras, y el que más interesante he encontrado es uno que te va poniendo obstáculos aleatoriamente. Es decir, te metes como una mazmorra, que cada vez que juegas es aleatoria.
Ajá.
Y es rollo puzzle, yeah. Lo que no sé es cómo estará de bien o de mal resuelto, siendo bueno, aleatorio.
A saber.
Y no hay nada más. Hasta esta semana.
Y para Game Boy Advance, y saco bebiendo agua, ve aclarando toda la garganta, para Game Boy Advance aparece un juego muy esperado, tanto por el Saga como un servidor, a pesar de que yo lo encuentre un poco timo. Se trata de Final Fantasy IV Advance, el remake port a medio camino entre estos dos aspectos de un mítico juego de Super Nintendo aparecido en el año 93, puede ser 92-93, y que para mí, a mi juicio y también de Saeba, es uno de los mejores, si no el mejor Final Fantasy de toda la historia, que por primera vez en la historia aparece en español.
El 6 es el bueno.
Cállate.
Amén de los emuladores.
Bueno, sí. Pero que ya era hora. Lo único que me parece lamentable es que este juego, que vale, es un poco remake, pero en el fondo comparas los dos juegos y no hay gran diferencia. Lo que me parece lamentable es que te saquen el juego a 40 euros, cuando por 30 euros tenías Final Fantasy Anthology, que incluía el 4 y el 5 en un solo CD. ¿recordáis? Para PlayStation 1.
Sí.
Era el mismo juego, no tenía absolutamente nada diferente. Con lo cual lo encuentro un poco timo.
Luego sacaron el 6, que iba solo.
Sí, a pesar de que en Japón iba dentro de la Anthology. Eso también es un poco corrupción en Sony, pero bueno. Final Fantasy IV Advance, lo he dicho, 40 euros, es un magnífico juego, magnífico de verdad. Le seguirán el 5 y el 6, en remakes para Game Boy Advance, pero yo de vosotros me esperaría que bajase un poco, porque esto es un poco abusar.
O a ver si para la Wii salen a 5 euros.
También, no me extrañaría. Bueno, y la semana que viene sale Nintendogs Dalmatians and Friends, que tengo mucho interés en ver a los dálmatas de Nintendogs, y el Talkman para PSP.
¿Qué es Talkman?
Talkman es muy cachondo, mira, es un juego que tú le dices algo, le has que conectar un micro a la PSP, le dices algo y te lo traduce a otro idioma. El anuncio de televisión es muy cachondo porque sale un chaval con la PSP, con unas guiris, y le dice a la PSP, perrilla, ¿quieres esta noche? Te voy a meter más rabo, ¿qué cuello tiene un pavo? Le mete la PSP a la oreja de la guiri y la guiri dice, se derrite toda. ¿Entiendes?
Vale, o sea, te arregla las citas cambiando lo que quieres decir por lo que quiere oír.
Sí. Es una especie.
¡Es cojonudo!
Pues ya sabes, cómprate una
PSP. ¡Me voy a comprar una PSP, pero la que ya!
Ya no necesitas investigar sobre la fémina, ya te lo arregla del todo.
Creo que Talkman viene con idiomas. A ver, yo también te he hecho una descripción del juego un poco así por encima. Sé que tiene alemán, tiene inglés, tiene español naturalmente, no sé si tiene francés, vaya, los idiomas básicos europeos. Japonés creo que no tiene, a pesar de que es un juego que viene de Japón. ¿Viene incluido ya el japonés, a Eva? ¿Lo sabes?
Yo creo que sí, porque el japonés sí tenía el español ya, creo, ¿eh?
Ah, bueno,
ya
pues...
Ya lo miraremos.
Ya lo miraremos, dicho Talkman, el juego que va a arreglar tu vida sentimental, o eso dice. ¡El circo de Miyamoto!
¿Cómo están ustedes?
Madre mía, sí señor. Aprovechamos estos minutillos que nos sobran debido a los pocos y cobardes previews que tenemos hoy para dedicar unos minutos al señor Miyamoto.
A ver, yo cuando vengo aquí me llaman al bar, cuando me quedo en el bar me traen. ¿Qué coño quieren ahora?
No, es que hemos sabido que han sacado un juego dedicado a usted para Nintendo DS.
¿Cuál es?
¿Cómo se llama esto de Brain Training del doctor Miyamoto? ¿Cuántos chupitos, cuántos chupitos aguanta tu hígado?
No, no lo he sacado mi nombre, lo he sacado yo.
Ah, lo saca usted, que es un juego para Nintendo DS, que es interactivo, táctil, ¿cómo va esto?
A ver, usted habla a la consola.
Usted, sí.
Y te dice, usted ha tomado poco alcohol. Usted tiene pinta de haber tomado media botella de tequila. Beba un poco más, hombre. Beba un poco más que le va a ir mejor. Total, para lo que tiene que ver el mundo, que el mundo está más fatal, pues lo ve el doble, pero va borroso. Es más bonito el mundo así.
Ya, quiero decirles aquí que no estamos fomentando la borrachez de las personas.
Hombre, yo
bebed con moderación, por favor.
Yo hago así los juegos.
Este Miyamoto es un caso aparte que para crear juegos tiene que meterse en el cuerpo de todo, pero vosotros bebed con responsabilidad, señor Miyamoto.
Un poco sí. Ahora usted se parece a Joan Saura. ¿Ha puesto un tono de voz?
Estas cosas no me las dicen en la calle.
Bueno, yo digo lo que quiera.
En fin, hígado training del doctor Miyamoto.
Entonces,
¿no?
Analiza cómo tiene la neurona y el hígado ya. Por el micrófono.
¿Y hay pruebas de estas de a ver cuántos chupitos te puedes tomar en un minuto o qué?
Exacto. Tú le abres la consola y te dice, tú tienes cara de ser un pimpollo aguantar solo 10 chupitos.
Bueno, el señor Cine acaba de entrar en nuestro estudio y estoy convencido que tendrá alguna opinión sobre este juego del doctor Miyamoto. ¿Cuántos chupitos aguanta tu hígado?
¿De qué juego están hablando?
Es un juego interactivo a nivel mundial donde se pone a prueba la capacidad neuronal y digestiva de las personas humanas.
Muy interesante el juego.
¿A que sí?
El doctor Miyamoto, ¿cuántos chupitos aguanta tu cerebro?
Muy interesante, como todos los canalistas en este gran programa, un juego magnífico.
Sí, ya. Usted ha probado, por cierto, voy a hacer un momento, señor Miyamoto, ¿no?
Vale, yo si quiere ya me voy al bar.
No, vaya, ha analizado ya usted lo suyo, ¿no?
Sí,
lo ha podido probar.
Es un juego largo, ¿eh? O sea, vamos, he durado jugando entre 30 segundos y un minuto. Y más que nada porque me han dado usted la versión demo, que sale por una puerta y se acaba. Con lo cual tampoco hay que esforzarse mucho para jugar, ¿eh?
No contábamos con que pasara la demo.
Es que yo quería pasar la demo, pero...
No se lo cree ni usted.
¿Que no?
En fin, Miyamoto se vuelve para el bar. Gracias, sí, Miyamoto.
Voy a seguir haciendo prueba al juego.
¿Cuándo sale oficialmente en el mercado?
Cuando a mí me dé la gana.
¿Y habrá rueda de prensa?
Uy, sí.
Y en la rueda de prensa
con,
se darán...
Con muestra gratuita de alcohol.
Hombre, eso me
para, gusta. Para que pruebes si puedes sacar más puntuación que yo.
¿Va a invitar a Game Over?
No.
Gracias, profe, que me hace. En fin.
¿Usted me invita al bar? ¿O lo tengo que pagar yo?
Perdón, el bar lo paga la radio, no lo sabía.
Ya, entonces ¿por qué me cobra?
Usted, porque le han visto esta cara que tiene. Vamos a poner el siguiente tema musical de la Jukebox. Es un tema, lo he dicho, Dragon Quest 8. Se titula Strange War Marching Through the Fields. Es también de Koichi Sugiyama y es de este Dragon Quest 8 Symphonic Suite. ¿Lo tienes preparado, amigo y compañero Saeva?
No.
¿Es este que suena?
Es este.
Magnífico. Escuchémoslo y volvemos en unos minutos.
los ingenieros y los encargados de publicidad y los de marketing. ¡Ah! ¡Ah! ¡La tensión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está subiendo! ¡Ah! ¡Pero cómo que fue! ¡Pero cómo que fue! ¡Revolución!
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Volvemos en Game Over. Y el tío
se acabó el programa.
Lleva minutos diciéndome que toda la música de videojuegos copian.
Todas son copiadas.
Empecé a decir sí, porque la de Dragon Quest era
Vértigo y era Miyazaki.
Sí, y esta que está sonando ahora.
Esto es Michael Nyman.
Ya.
Sube.
Decía
que la música que ponen ustedes, o sea, es que
porra. Decía el tío que quiere montar un concurso de ¿a quién se copia esta música de videojuegos?
Exactamente, yo le traigo la pista y calcao. Sí, es lo mismo.
Le traemos la de 3x3 ojos a ver a quién se copia. ¿Eh?
Y era de Rachel Forman, miras. Sí, vamos, esto es más copiado.
Pero si esto es del año, esto es más antiguo, esto es del MSX casi.
Esto es del 86.
Esto que va a ser del MSX.
Este tema, o esto es una versión de un tema del 86. Del Vampire Killer o Castlevania para MSX2.
O sea, ¿quién copia a quién? ¿Eh?
Madre mía. Madre mía, qué música.
¿Quién ha dicho usted que copiaba este?
Rachel Portman
es copión. Copiota.
Es una señora.
Es una gallina que hace una sardina.
¿Y qué tienen ustedes ahí en el programa? Que les veo sin tema.
¿Cómo tira la pelota afuera?
Mira que es usted faltón y mala persona.
Pancartista.
Hoy tenemos una sección que perpetúa a una persona de mala vida como es usted.
No, yo no hago humor político.
Quiere entrar, no, pero no entra.
Mucha expectación por su retrospec, señor Cine.
Hoy tengo tres hojas.
Tres hojas de un juego que no ha jugado ni medio minuto.
Pero por adelante y por atrás.
¿Cómo es ello posible?
No, tres hojas por una cara.
Ah, vale.
También tenemos el juego de la semana dedicado a un juegazo que usted debería probar, como es Dragon Quest 8.
¿Como este que me han dado?
Buenas, ¿me habéis echado de menos?
No. También tenemos una quejábara con un esperpento llamado Volcano.
Madre mía.
Que viene del salón. Madre mía, qué peligro. Y más temas de estos que dices.
Yo no me
perdería
el programa porque está impresionante hoy, ¿eh?
Ah, está fantástico y maravilloso. Vamos. No tenemos a nadie con nosotros, así invitado.
No,
oye, es grave que me atraiga mucho más el salón de singles que hay al lado del salón del cómic.
A mí también me atrae más el salón de singles que el del cómic.
Oiga, ¿cómo que los videojuegos se copian de las bandas sonoras? ¿No querrá decir al revés?
No, quiero decir lo que he querido decir.
¿Pero esto del salón de single, que de solteros?
¿De solteros?
¿De solteros?
¿Sí?
¿De solteros orgullosos de ser solteros?
Pero hay salones de solteros.
Y solteras, cuidado. Solteras.
¿Y qué estamos haciendo aquí?
E intercambio de parejas.
Bueno, eso ya no sé si es el mismo salón o es fuera.
Oiga, esto se avisa antes, porque claro. Yo me entero y yo pido vacaciones, que tengo día de vacaciones aquí en la radio y me voy para allá.
Día de vacaciones.
Que sí, hombre, si usted no sabe, porque usted no tiene los suficientes años en la radio.
No.
En fin. Isaco, por favor, salúdame a toda la gente que hay en el chat en estos mismos.
O está Eiro, el gallego. Ghost. Es que pasemos siempre por la cara que es gallego. Está el gallego, no está Eiro, está el gallego.
Eiriño.
Está Ghost, Ariza, Asiroz.
No sabe ni leer.
Azulón V2, Damián 29, DVDT. Wasabi, Melodramático, Mickey Friki, que dice que es la primera vez que nos escucha en directo.
Qué lástima.
Napan.
Que si la ha dolido.
No sé. Togusa, Trastorillo y después de mucho tiempo, Bue.
¿Ya sangrado?
Ya está. Siempre, la misma broma de siempre. ¿Por qué no renuevan el repertorio?
Mickey Friki ha sangrado. Se ha sangrado la oreja.
El
otro día, hace unos programas comentábamos en Game Over si se podía por la oreja. Y el otro día vi una película en que...
¿Eh?
Pero que era un micropene.
Lo dejo encima de la mesa. Pues no sí, voy sí. a...
En la oreja
seguro que era japonés.
Por cierto, estoy preparando para el portal Game Blogger, que también lo publicitamos. Uy. Estoy preparando un artículo sobre Futanari.
Ah, Futanari.
No os lo podéis perder.
¿Qué es Futanari?
Sé lo que es Joe Fontanari.
Usted sabe que el Fontanari...
Le sorprendí.
Usted sabe que es el Fontanari y el Isaco, ¿no?
Yo sí,
aquí, aquí me he fallado, aquí he fallado.
¿Puedes explicárnoslo?
Mojigato.
Es que a lo mejor si me dicen en castellano, pues...
¿Qué es el Fontanari, señor cine?
Dibujos de chicas con cosas, ¿no?
Ah, el tío Go sabe.
Dibujos de chicas con cosas.
Dibujos de chicas con cosas.
Ah, vale. Dickers, homosexuales.
Pues estoy hablando de un magnífico artículo para Portal Game Blogger sobre
chicas
el tema.
Polla.
Que estoy convencido que sacará
no
de...
No sabía que conocías el tema.
Bueno,
fuerza.
Lo domina a la perfección.
Lo he tenido que conocer por motivos de fuerza mayor. Ya hablaremos en el portal.
No, yo quiero conocer los motivos.
Acordaos portalgameblogger.com.
No, está ocurriendo.
Que ya podemos decirlo. Ya dentro de nada, seguid atentos al blog. Vamos a sacar unas camisetines.
Es un mar de buniñes.
¿Sí?
Unas camisetas.
¿Es verdad?
Sí. Sí, y usted se va a comprar tres.
A ver, ¿qué me voy a comprar? Me voy a
decir,
una.
Le voy a decir que no solo tenemos camisetas, sino que tenemos jarra de cerveza.
¿Sí?
Y tangas.
Pues el tanga se lo voy a dejar, Isaac.
Podrás, amigo mío que nos escuchas a partir de ahora, podrás vestir con la moda Fashion Game Over.
Qué triste.
No,
que
Game Blogger.
Game Blogger, porque si no...
Me dará una gratis, ¿no? ¿Qué?
Pero si no sale gratis ni a nosotros.
Pero es igual, pero...
Seguid atentos, lo dicho, a portalgameblogger.com y encontraréis cómo haceros con una bonita camisetiña. Tenemos de diferentes colores, atención, negro, gris, atención, blanco, rosa, verde,
¿rosa?
Y amarillo.
No sí, llega, no llega un fast. ¡Wii!
¡Ah,
la rompe!
¡Yo no la mierda!
Mickey Friki, ¿qué va? Cuando os escucho en podcast, os escucho de resaca y es mucho más doloroso.
O sea que le duele.
Dios mío.
Aparte de portalgameblogger.com, acordaos también de portalgameover.com, la página del programa donde encontráis el foro, la descarga de internet, el chat y muchas otras cosas más en las que podéis colaborar, como por ejemplo en el foro. Vamos a poner en breve una petición de temas de Jukebox, porque se nos está acabando las yukes y para acabar temporada pues pondremos peticiones de los oyentes.
Uy, uy.
Eso sí, Adloncho, el Mario Remix ese, no, queda vetado y terminantemente prohibido. Lo digo ya de antemano.
A menos que quiera hacer una sorpresa y el último programa ponerlo.
O no. En fin, también en breve, en este mismo programa, o quizá incluso en Portal Game, en los foros de Portal Game Over o en el Portal Game Blogger, hablaremos de la cena. ¿Qué cena?
La de mi berenjena.
Vaya, porque vea, el chiste más sobao. Es un chiste sobao.
Es que de eso se trata, que sobes el chiste.
Es un chiste sobao y bizcocho.
Ese está bien, ese.
Este es nuevo, sobao y bizcocho.
Ese.
Las valencianas. Ay, qué ricas son las valencianas. Eso. Hablaremos de la cena en breve. Una cena que podréis venir el 15 de julio, si no me equivoco, será...
15 de julio, ya lo he dicho, más que nada para que la gente que tenga que pedir día libre o lo que sea, pues ya lo sabe, porque
y...
hay gente de Huesca y gente del norte de España que quiere venir.
La gente está loca.
Habrá mucho cachondeo, habrá mucho humor, nos iremos por ahí a cenar.
Uy.
Y hay dos retos en el aire.
A ver.
Como, por ejemplo, que el Isaac y yo nos bebamos vodka con
cacao
y repartiremos vodka espumoso entre los asistentes.
Ya hemos empezado a experimentar con las fórmulas.
Sí, eso sí. Vais a presentar el carnet de identidad conforme sois mayores de edad. Porque si no, luego nos viene gente y dice, ¿el Cupa era mayor de edad o era...?
El Cupa es menor.
O sea, Cupa, tú te quedas sin beber. Que, por cierto, Cupa dice en su fotolog que ha ligado.
Sí, sí.
Y está todavía...
¿Qué?
Cupa dice que ha ligado y estoy pendiente, está toda la comunidad de internet pendiente de si es verdad o no es verdad.
Sí, desde aquí tenemos que decirle a Cupa que lo siento, pero los ligues virtuales no cuentan.
No, que se ve que es verdad.
Cupa, que si mojas ya no puedes ser oyente de Game Over.
Claro. A ver, perdona, pero acá hablas de ese tema. Una gran felicitación a Pater Ceo, que ha sido padre por segunda vez. O sea, que lo ha hecho como mínimo dos veces.
¡Hostia! Y madre. También felicitación a alguno de los chorradas que cuelgan del foro. De los subtitular Pelis Indias.
La semana que viene toca sección de oyentes, con lo cual haremos un poco de repaso por todas las movidas que se están haciendo.
Yo solo digo
por ahí.
La de hola, sois putillas, ¿alguna se quiere venir conmigo a la cena de oyentes de Game Over para que no digan que soy virgen? Yo creo que ha sido una gran descripción de nuestro programa.
Sí. En fin, ya hablaremos posteriormente de todos estos temas, pero de momento, tanto en portalgameover.com como en portalgameblogger.com iréis encontrando
información
al respecto.
Atención, nos llega otro fax.
Otro guión fuera.
Pues, Wasabi, yo os oigo desde Sevilla y quiero ir a ver si va todo el récord.
A ver si es verdad. En fin, vamos a ir ya con el resto de contenidos del programa y empezaremos por una sección de la que siempre me he arrepentido de aceptar en su momento. Es la Retrospec. Esa sección que se dedica a analizar los juegos del pasado, como dice usted, pero desde un prisma, desde una temática un poco distinta a la habitual. Escuchemos esa magnífica cuña.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospec. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospec, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza la obra maestra, o eso dicen los que me dan los juegos de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó. Retrospec. Ya está aquí. Escuchadla. Ya está.
Y como queríamos que el señor Cine analizase un juego de cine, le ha tocado analizar un juego que perpetró en película en su día cierto energúmeno, cuyo nombre no aumentaremos.
Muy curioso, porque las cuñas que yo hago siempre se hacen realidad. Dice, los juegos que han marcado historia o no sé qué, o eso dicen los que me dan los juegos. Este juego también ha marcado historia, ¿verdad?
Sí. Hombre, sí, pero pues, más que por su calidad, por su porque fue el inicio.
El inicio.
El inicio de una era.
Ya, ¿por qué no manda uno bueno y no el inicio? Dice, siempre son complicados.
O sea, el final, ¿por qué no le damos el final, no?
Vamos a comentar la intrahistoria del análisis.
Ah, pero tiene...
Que si usted me envía un archivo para que yo juegue al juego, sí. No funciona.
No funciona.
Me envía otro, el Hotmail no me deja descargarlo.
Todo han sido trabas.
Y luego me voy a una página para descargar un emulador de mierda. Y luego para cargar el programa también ha sido un reto, porque sus instrucciones no funcionaban. Al final me las tuve que inventar y salió allí lo que salió.
Pasó más tiempo, esto es verdad, pasó más tiempo haciendo funcionar el juego que jugándolo.
Porque el juego además me han dado estos cutres de Game Over, una versión demo.
Pero si usted no se pasa ni la primera pantalla.
Pero ¿para qué quiero pasármela si luego no puedo seguir? Porque ya sales por la puerta y pone, ya se ha acabado la demo. Digo, pues vaya mierda. O sea, yo creo que ha sido el juego más lamentable que usted me ha dado.
Más que
ha sido el juego que menos he podido jugar.
Más que el New Thrones Story en su día.
Más, mucho más. Entonces... Hay un análisis pre-juego y post-juego. O sea, antes de jugar al juego...
De Alone in the Dark.
Sí, antes de jugar al juego, ¿y cómo lleno yo la sección? Pues fui al Google y busqué Alone in the Dark. Y salen 82 millones de entradas.
82 millones, madre mía, entre películas,
y lo más
juego...
triste es que las primeras entradas son de la peli del asqueroso este, V-Wall. Que, digo yo como no la he visto ni tengo ganas, digo, vamos a ver el IMDb que decían de la película esta, sí. De Alone in the Dark.
Ya.
Era un comentario de un televidente.
Ajá, la traducción del inglés.
Televidente amigo que decía, guarda la pasta menos que quiera dormirte en el cine. Y completamente horrible la calificaba.
Mire, hasta el señor Isaco, que es un fan declarado de V-Ball, no le gustó esta película.
No.
He descubierto...
Intentó meter el argumento.
He descubierto también que hay un cómic de Alone in the Dark, basado... Sí. Vas buscando y te sale Alone in the Dark, el cómic, originariamente inspirado en el videojuego.
O algo.
Y vamos ya a analizar el juego magnífico... De los survival horror, que inauguran survival horror. Y que el juego es una compañía que se llama Infogrames, que creo que es francesa y que hoy es Atari, puede ser. O que era Atari y es francesa. Sí, correcto.
Estoy alucinando. ¿Cómo ha buscado el tío?
Y el personaje...
Oye, la Wikipedia hace milagros,
Es que esto está en Wikipedia, claro. El protagonista del juego es un detective que se llama Edward Carnwine.
¿Sí?
Que he intentado hacer juegos de palabra con su nombre, pero no me ha salido. ¿Se acuerda usted el que hice yo con el Toothpoint, el chiquillo Escobilla o no
el
sé qué?
El chiquillo Escobilla.
Pues aquí es complicado. Este hombre recibe el encargo un buen día de investigar casas encantadas o pueblos de zombies, que dice, no se podía dedicar a investigar maridos infieles, gente del famoseo y tal.
Hombre,
no, dice...
Es un oficio poco agradecido.
Sí, porque más que nada sales manchado, te llevas sustos.
Bueno, en el corazón también sales manchado, sí.
En el corazón también,
si son presidentes,
¿verdad? ¿De qué?
Presidentes de países.
Ah.
Veo que no capta las sutilezas.
No, ahora no lo entiendo.
No, es igual.
La historia de Alone in the Dark está basada en los escritos de H.P. Lovecraft.
Hombre.
Que esto siempre queda muy bien decirlo. O sea, tú ves películas de terror y siempre dicen, tiene un tono así a lo Lovecraft. Cuando nadie de eso ha leído Lovecraft,
otra gran...
no entiendo el
recuerdo...
porqué del tono de la comparación.
Yo recuerdo una gran película que vimos, creo que fue en Sitges.
Sí,
basada en Lovecraft española.
Basada en Lovecraft.
Oh,
Dagon.
Dios.
Dagon se llamaba.
Dagon.
Que toda la sala se partía. Yo me acuerdo de un pase de prensa de toda la sala riendo y luego la rueda de prensa nadie le preguntó, ¿por qué habéis hecho esta mierda? pero estuvieron riéndose toda la... Bueno, pues dicen que se basa en Lovecraft. Yo creo que se basa en Lovecraft porque al principio cuando elige a los personajes y en la barra de... en el menú de acciones que hay, pone Chulu abajo. Eso le será, supongo, la... Sí, será la... la referencia a Lovecraft. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Más adelante en el juego, claro, es que tú solo puedes jugar la demo. Sí. Más adelante en el juego salen más referencias.
Ah, sí, muchas más.
O sea, vale. Por ejemplo, te puedes leer el de Vermis Mystery y ser devorado por un viajante astral.
No, tengo ganas. Como decíamos, en el 2005 se estrenó la infausta película.
Sí.
Y al principio del juego en sí, pues tú puedes elegir a una mujer que se llama Emily Harwood y Edward Conway, que es el detective. No veo la utilidad de elegir a uno a otro, o sea... Yo creía que en los juegos, cuando elegías un personaje, es porque uno tenía unas habilidades, otro tenía otras, sí, pero aquí no sé qué diferencia hay, más que... Estaban los que hicieron el juego, se aburrían y dicen, todo el rato jugando con un tío, pues vamos a hacer como dos personajes y así lo vendemos más caro.
Y qué gran diseño, ¿eh? La chica.
Sí, la chica y el tío, porque el tío va como cagao. O sea, la primera impresión que ves cuando ves al personaje moverse por los escenarios es que como va... Como que le cuesta andar, como si fuera una plasta en sus pantalones. Y que le cuesta así como moverse, va así como...
Era otra época, no había captura de movimientos y tal.
Y iba así como cagado. Además, dices tú, el detective de lo sobrenatural y lleva una pajarita y un traje así muy 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 planchado y pulido que dices...
Sí, sí, yo creo que esto ha sido la obra de un fantasma.
De un fantasma, sí. Bueno, el personaje se encuentra en esta mansión que se llama Derceto o Derqueto, no sé cómo...
¿Qué?
Derceto, lo ponen...
Derceto.
Indegueto.
Indegueto... Bueno, y hay que explorar la mansión y hay que solventar una serie de puzzles y hay una serie de monstruos y de zombies que te van atacando. El juego, dice, es ya muy bonito de jugar, porque nada más a los 10 segundos de jugar al juego, todavía no sabes ni mover los personajes y ya viene un bicho que te ataca.
Sí.
Hablemos de este bicho.
¿Qué movimientos tiene, eh?
Sí, todos los bichos del juego son así, como este, que es una mezcla de pato y gallina turuleta.
Pues, porque de verdad, pues más o menos,
¿qué digo yo? ¿De dónde mierda ha sacado la inspiración el tío que ha hecho los dibujos?
De Lovecraft.
Sí, de Lovecraft, seguro.
De Lovecraft en una mala noche. Noche resaca.
Día, día.
No, nada, nada. Qué bonito día hace hoy.
Y bueno, pues entonces la cosa es que tú te dedicas ahí a investigar por la casa, porque esos juegos que tanto me gustan a mí, de que a menos que te pases 40.000 horas jugando y moviendo cosas y probando cosas, no sales de donde estás. Con lo cual, es muy adictivo.
Con lo fácil que sería decir, me la aspiro. Estoy cagado, me la aspiro. Yo siempre lo he echado de menos en un Resident Evil. La opción de, cojo la puerta y me voy, que estoy cagado.
He copiado otro comentario de otra página asquerosa web de estas, donde dicen, los gráficos no eran muy buenos. Eso no, hay que decirlo. Claro que no. Y los enemigos bastante torpes. Solo corríamos auténtico peligro y estaban muy cerca de nosotros. Bueno, pues la verdad es que el primer monstruo ya puede no estar muy cerca, pero él viene a por ti y te come. O sea, que no entiendo el comentario. Pero después de decir esto, de que los enemigos son torpes, los gráficos no eran muy buenos, fíjese usted a qué nivel está el periodismo jueguil de este país, que dice, por lo demás, un juegazo. A ver, es un juegazo.
¿Qué página es eso?
Yo creo que falta... No lo sé. Mutation. Yo creo que falta, ¿sabe? Un texto. Falta una parte del texto que han quitado, ¿no?
Entonces, ha quitado un monstruo de ultratumba.
Exactamente.
Ha borrado la
y bueno, pues yo en resumen diría que este juego es un clásico que sin tener unos gráficos espectaculares metía el miedo y la tensión en el cuerpo con una buena ambientación y música para la ocasión.
¿Cómo? ¿Cómo?
Si quiere lo repite usted, que es el último párrafo.
Repita, porque no quepo en mi asombro.
En resumen, un clásico que sin tener unos gráficos espectaculares metía el miedo y la tensión en el cuerpo con una buena ambientación y música para la ocasión.
¡Qué pedazo de
mierda! Eso es.
¿Pero qué dice?
Ya está.
¿Por qué se ha fumado? ¿Cómo soltas este último comentario? Si te decía que no le hubiera gustado nada.
¿Por lo que hacen ustedes? ¿Por el juego a París? ¿Es recomendable al final? Pues yo hago lo mismo.
Porque es
el señor cine solo tiene un análisis. Vaya pedazo de mierda. Está, todos son así.
Así que un juego que te metía... Ala, te metía en situación, ¿no?
No, es un juego que yo de verdad que tenía interés en jugarlo.
Y al final...
Y... Fui a una página de esta donde te pone guía de cómo jugar a Alone in the Dark. Vamos a jugar y así al menos nos pasamos pantalla y vemos cómo está el juego. Pero ya la primera escena que te dicen que tienes que mover un armario, ponerlo delante de la ventana para que no entre el monstruo, yo llevé al muñeco allí, empujaba el armario no se movía. O sea, no, yo creo que mandaba un juego trucado, que faltaba algo para que moviera el armario.
Ya.
Y ese es el magnífico comentario de Alone in the Dark.
Pues fantástico.
Un juego que remite a películas de terror como Sola en la Oscuridad, que salía... Audrey Hepburn, que era ciega.
Y como otras pelis de terror, como Los Vingueros, Yuisa Roque III, y otras.
Y yo creo que más adelante del juego, conforme vas... yo creo que esa Casa Encantada no es una casa. Es un edificio
ya
que está en la calle Génova, que vas pasando por habitaciones.
Ya está, con su...
Y llega un momento en que te encuentras con Ángel Acebes. Y ahí ya se acaba.
Es el enemigo final, ¿no?
El
Alone in the Acebes.
Y se acaba el juego. Porque toda su negrura y oscuridad te cubre y acaba contigo.
En fin, no podía faltar el comentario satírico-político de este hombre, que ha quedado ahí. Gracias por su análisis de este juego, el último de la temporada, seguramente.
¿Ah, ya es el último?
Hombre, si quiere hacer alguno para el último programa, así de modo rápido.
Que se puede jugar y que me lo dan más o menos en condiciones, con tiempo.
Yo es que siempre le digo, digamos
después de
que...
criticar el New Zealand Story, usted no tiene derecho a nada.
Yo siempre le digo que me diga usted el género que le gusta, pero para él, a mí cualquiera. Y me los pone todos a parir. En fin, a ver si en el... Contrólame el chat, Isaac, a ver si alguien dice alguna propuesta interesante y que sea fácil de instalar, porque realmente ha sido una odisea instalar el Alone in the Dark. En fin, gracias, señor Cien. Un aplauso para él, me imagino, a pesar de haberlo puesto para él. Aplauso. ¡Ya está! ¡Fuera! Hasta aquí, Retrospec. El juego de la semana. Qué alegría, qué alboroto poder analizar el juego de esta semana, señor Cine, de verdad.
¿Qué juego es?
Este juego a usted le encantaría. Un juego que marca el inicio de una nueva era para el mercado europeo.
Ya sé cuál es. ¿El juego ese que del doctor no sé qué?
No, ese ahora ya lo dejamos probar a ver cuántos años tiene su cerebro. 235 tiene el suyo. Parece que, amigos, parece que vamos a dejar de comer los mocos y que podremos jugar a aquellas maravillas que hasta ahora nos tenían vetadas. Un juego que hace justicia a pesar de que hayamos tenido que esperar 8 entregas, 8 en total, a su llegada a tierras europeas. Hablamos, naturalmente, de Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito, el peligro, que tiene mucho peligro. Dragon Quest es la saga por excelencia de RPG y al fin ha llegado a España. Y que me expliquen, por otro lado y haciendo un comentario aparte, cómo es que ha podido tardar tanto cuando es considerada la mejor saga de RPGs de la historia, incluso por encima de la tan reverenciada Final Fantasy. Que me lo expliquen. Seguro que el PP ha tenido algo que ver en esto, ¿verdad, señor Cine?
Pues no lo sé.
Joder, le doy una oportunidad en bandeja para que ponga parida y no lo aprovecha. Hemos tenido que esperar a que Enix se fusionase con Square para poder disfrutar de uno de sus títulos, juegos de tanta calidad y que mueven tanta masa social, que llegaron incluso a ser tema de debate en el gobierno nipón. No se sabe, señor Cine, que este juego está prohibido que salga, el lanzamiento que salga en día de entre semana.
¿Por qué?
Porque lo sacaban entre semana y ¡uy! No iba nadie al colegio,
no iba nadie a trabajar.
Llamaba a la gente, es que estoy enfermo.
Esas noticias son verdad. O sea,
se lo juro.
Yo creo que son todo leyendas.
Se lo juro. Se aprobó en el gobierno nipón, se aprobó una ley que prohibía sacar un Dragon Quest que no fuera un fin de semana o
domingo,
en...
domingo. Un domingo era, creo.
O en fiestas.
Si la noticia es verdad, me parece un poco lamentable, ¿no? Se sale un juego y se paraliza el país.
Sí. Bueno, aquí...
Aquí se sale Star Wars, sí. Y también se paraliza el país.
Aquí, no, se paraliza el país.
Aquí se juega una final de fútbol y se paraliza el país.
No,
¿qué diferencia hay?
El país del todo.
No poco.
Que siempre es un fin de semana, así que no...
Sí, sobre todo la final de la Copa Europa. Fue un fin de semana, sí. Vamos, que lo siento mucho, pero que es una vergüenza que hayamos tenido que esperar tanto. Pero como dijo el poeta, más vale tarde que nunca. La octava entrega de la saga, que aquí no la han llamado octava, lo han puesto directamente Dragon Quest, como si fuera un juego primerizo, dejando de lado de spin-offs, eso sí, se titula, lo dicho, El periplo del rey maldito, y es una viva demostración que se pueden seguir haciendo juegos como los de antes, pero con la calidad técnica de hoy en día.
We'll be right back.
Y es que desde buen principio esta octava entrega de Dragon Quest respira de la esencia de aquellos clásicos básicos de antaño. Estética medieval, palacios con reyes y princesas secuestradas, votantes de Esquerra Republicana que no quieren jugar a este juego.
¿Dónde?
Porque claro, hay reyes. Malos, malosos, más que malos.
Ah, y usted también hace comentario político, ¿eh?
Protagonista. Pero eso, a ver, eso no es un comentario político.
Se lo él.
¿Qué dices? Que no, todo se lo ha inventado este.
Protagonistas que van creciendo de ser unos mindunguis a ser auténticos héroes, por casualidad. Por casualidad o por gilipollas, porque cada héroe más gilipollas.
Se fueron de acampada y salvaron el mundo.
Mira, como Chrono Trigger.
Sí.
Vaya mierda de guión tiene Chrono Trigger, por cierto.
Podría ser peor, podrían ser un par de jugadores de voleibol que en su tiempo libre salvan el mundo.
Eso está bien. Porque suelen llevar tetas.
Si van con bikini, sí.
¿Qué están hablando ahora?
Es un juego que sin duda encandilará a los fans del rol más clásico como el Saeva.
Bueno, va bien al Saeva, sí.
Porque ya para empezar la historia va de maldiciones y princesas. Cuando el mago...
A ver, dilo, espera, coge aire.
Dolmagus ataca a nuestro reino.
Dolmagus,
y convierte al rey en una especie de troll y a la princesa en un caballo.
Que no es mega ataque troll.
Ah,
eso de que la princesa se transforme en un caballo.
Perdona,
me da mucho que pensar.
Una yegua. Exacto, es lo que iba a decirte yo. Sería una yegua.
Sí, porque en caso. Caballo.
Engánchate,
el troll y la yegua.
Engánchate al fabuloso mundo del caballo.
Nuestro protagonista, antiguo guardia de palacio y único superviviente del ataque, qué casualidad, tiene la misión de encontrar al mago y devolver al rey y, y a la princesa a su estado original.
Mientras monta la yegua.
Claro.
Porque adivina quién la lleva de lado a lado. La monta. La monta.
Luego podéis diciendo, yo he montado a la princesa.
Monto tanto, tanto monto.
Por el camino se encontrarán muchos personajes, pero principalmente tres compartirán su aventura. Yangus, un garrulo muy bruto, siempre
hermano. Soy Yangus, hola, buena, chavales, ¿qué pasa?
Es que se parece y todo, tío.
Parece de la charante. Jessica, la maga con un buen par de razones.
Ya lo digo. Hola, chatos, quiero ver las razones.
Y Ángelo, el guapito y chulito del grupo.
Hola, hola,
cine,
hola,
el cine,
hola,
este hola, el cine, pero con pelo.
Hola, Ángelo. Mira quién fuera ahora, los dos menudos, Kempes y Canilla.
Cada uno de ellos con sus propios objetivos y motivaciones para acompañarnos en este viaje,
sí, sí.
Pero que se resumen en que los tres quieren montar a la princesa.
Ya te digo. ¿Y esto quién dice que se copia?
Es Rec.
Esto es Rec, sí, vamos, clavado, como el cazo a la sartén, igual.
Hombre, pero tengo que reconocer que el tema anterior, el que decía esto, que se parecía a Mozart, tengo que reconocer que se parecía a Mozart.
Uy, qué curioso, toda la música que usa instrumentos clásicos se parece a Mozart.
Bueno, no, lo cierto es que no. Porque de Mozart a Bach hay un buen camino, ¿eh?
Sí.
Y lo siento, pero de Mozart a John Williams hay un camino, ¿eh?
Y de Bach a Philips,
sí.
Que una cosa como otra.
Unos dos siglos y unos cuantos millones de dólares.
¡Ah, pero es música con instrumentos clásicos!
El mundo de Dragon Quest, el mundo. De clarísima inspiración medieval, es inmenso, pero gargantuasquemente gigantesco. ¿Cómo está grande esa Eva, el mundo de Dragon Quest?
Omongus.
Omongus, amigos. Posiblemente estamos ante el mapeado de videojuego más grande de la historia.
Uy, cuidado.
Que sí, pues te puedes pasar horas y horas y horas recorriendo. ¿Cuánto te puede pasar esa Eva?
Un montón, porque es en todo en 3D completo.
Atención, eso me recuerda a las flipadas de cuando iba a salir el Zelda Ocarina of Time.
Que podías dar la vuelta al mundo.
Eso de, porque si tú coges y le das arriba al pad y vas caminando por el mundo, tardas 24 horas de reloj en dar la vuelta y volver al punto inicial.
¡Los cojones!
Eso no lo dijo la misma persona que... Dijo que el DVD no se podía copiar porque era un método analógico.
Bueno, sí, sí. El caso es que si intentamos explorar todo el mundo de Dragon Quest, cosa que vale mucho la pena por otro lado, nos pasaremos horas y más horas recorriendo todo este mundillo.
Uy.
Es como los Zelda, aparte de la enormidad del mundo, también porque hay decenas y decenas de sidequests. ¿Sabe usted que hay una sidequest en el
cine?
Son aventurillas secundarias.
Ah.
Aventurillas que no tienen por qué influir en la historia del juego y que ni siquiera tenemos que cumplir si no queremos, pero que le da un poco más de trasfondo e interés al videojuego.
Ya.
Naturalmente muchas más horas de interés.
Ya lo entiendo, ya.
Vamos, que entre el modo normal de juego, las muchas horas que nos pasaremos admirando el paisaje, paseando por él, etcétera, todas las sidequests, aventuras secundarias con las que cuenta el juego, y pequeños minijuegos de los que ya hablaremos después, estamos hablando de un juego, un título que puede alargarse perfectamente más de un centenar de horas jugables.
¡Madre mía!
Nos comenta Shiroz en el chat, dice, llevo 80 horas y aún no me lo he terminado. Imaginaos.
¡Madre mía!
sea, una cifra...
¿Cuánto tiempo libre tiene la gente?
Eso sí. Una cifra, en los tiempos que corren, de juegos hiper sencillos, como te dice, que pasa una puerta y te dice, sigue la demo, pues en un tiempo como estos, una cifra como esta es más que respetable. Es mucho, mucho, mucho,
mucho
más
pero
respetable.
Pero no necesariamente tiene que ser bueno eso, ¿eh?
Que sí, porque es muy divertido. ¿Sí? Y te pasas 100 horas, 200 horas ahí disfrutando
lava,
de un juegazo
ni
de lo mejor, de lo mejor del RPG japonés clásico.
Gráficamente, Dragon Quest VIII es una gozada, una maravilla técnica que explota el Cell Shading al máximo y que nos plasma un mundo diseñado con un gusto exquisito y que parece salido de una serie de dibujos animados japoneses.
Es una pequeña referencia a lo más clásico de un mundo contemporáneo se vuelca sobre la animación 2D tradicional respecto a un...
Cómase la paja, hermano. Esto me recuerda al comentario que soltaba antes el señor Cine sobre Alone in the Dark.
Sí, verdad. Mira, podemos intercambiar comentarios.
No. Aquí es verdad.
Sí, espera, sí. ¿Cómo ha sido esto? ¿Dónde
esto no se lo ha copiado de la Wikipedia, se lo ha escrito él solito.
Yo
mayorcito ya ha pasado de los cuadernos rubios.
Yo no colaboro con la Wikipedia.
Comunistas, es un invento de comunistas.
Eso.
¡Comunistas!
Ese pancartero.
Sí, Dragon Quest es un gráfico, es un clásico que
te calle la boca.
Espectaculares, metía el miedo y la tensión en el cuerpo con una buena ambientación.
Metía el miedo, hacía vivir la aventura y vibrar con un mundo entero.
Volcano, yo solo te diré una cosa.
Hostia.
Cuanto más tiempo te comáis de juego a la semana, menos tiempo habrá para Akihabara.
Ah, bueno, pues como no me he traído muchos artículos de Akihabara, por eso lo hacía.
¿Por qué se lo está haciendo el tío? ¿Qué se cree?
¡Lo está haciendo a posta!
¿Qué cree que es tonto?
¡Hostia, tío más listo! ¡Qué listo el tío!
¡Qué listo, vamos!
¡Qué listo el tío!
Parece que lo sabe usted.
Es lo que tiene estar aquí con una pandilla de gallegos.
Bueno, regresemos con Dragon Quest. De hecho, como en las precuelas, el diseñador de personajes es un viejo conocido nuestro, Akira Toriyama.
¡Hombre!
Creador del Dr. Slump y Dragon Ball, entre
qué
otras.
¡Qué grandes series!
¡Qué noches de juerga con Akira!
Sí, sí.
Y eso se nota. Se nota mucho por los diseños de los enemigos y personajes, muy fantásticos, muy simpáticos, muy agradables a la vista y muy coloristas. No en vano, creo que ha hecho toda la saga este hombre.
Sí.
Todos los diseños de los 8 juegos son de este hombre.
Todo.
Luego se fue a Square e hizo Chrono Trigger. Que el juego es divertido, pero la historia es una puta mierda.
Pues a mí me gustó el juego.
Porque el juego es divertido, pero la historia es una puta mierda. Algunos diseños parecen sacados directamente de sus cómics, como uno de los personajes, Ángelo, que parece un Trunks más chulito de lo habitual.
El Ángelo es el señor cine con pelo.
Hola, soy Ángelo. Soy Ángelo Baladamín.
Es el Trunks, tío, es igualito.
Por no comentar que nuestro protagonista tiene una especie de modo que parece ponerse en Super Guerrero.
Soy Super Guerrero.
Me encanta la frase. Tiene una especie de modo en que parece ponerse en modo Super Guerrero. No puedes rebuscarla más, ¿verdad?
¿Quién escribe los guiones de este programa?
Es que no es un modo Super Guerrero, pero se parece de alguna manera como si fuera una especie en que se limita a parecer...
Como Sonic, que se copiaba.
No.
Sí. Todo se mueve a la perfección, sin errores ni fallos gráficos y contando en su haber con no precisamente pocos efectos. Ver Dragon Quest es observar una pequeña obra de arte en movimiento.
Vamos a poner Dragon Quest en el Guggenheim. ¿Esto qué es?
Imprescindible.
No, digo la música.
Esto es... Li.
Hablemos de jugabilidad, que usted es el tema que siempre en el juego más se le resiste.
La jugabilidad del juego es magnífica, porque te tira dando vueltas por los pueblos, ¿no?
Bueno, pues más o menos va por ahí la cosa. O sea, es un RPG como los de antaño.
Como los de antaño.
¿Se acuerda usted en el año 85?
Me acuerdo yo de aquellos juegos magníficos como
el Dragon Wall.
Y el cuento inglés.
El Adventure Wall. El Monkey Wall. Y Super Wall. Son grandes juegos.
Y V-Wall.
Bueno.
Hostia, otro fax.
Nos llegó un fax. El señor ese de la arena de los monstruos en Dragon Quest 8 es el señor Satán. Es clavado.
Pero en rosa.
No tiene
el comentario. No, ese no es.
Señor Satán. Soy el señor Satán.
Mientras sagas como Final Fantasy evolucionaban unos batiburrillos lamentables de opciones y modos de juego, todos los hemos visto, Dragon Quest ha mantenido la esencia de lo clásico.
¡Uy!
Y sigue siendo tan adictivo como lo eran aquellos magníficos títulos para NES y Super Nintendo.
¿Por qué este juego para analizarlo?
De compañías como Square, de compañías como Namco, Capcom o la misma Enix, naturalmente. Tiene pues lo habitual, combates por turnos, mazmorras con enemigos finales, zonas donde conversar con otros personajiños, pasando por el pueblo, subir de nivel a medida que matamos más y más enemigos, un poco lo de siempre, ¿no? ¿Eh? En algunos aspectos podremos controlar qué habilidades de cada personaje aumentar, pero de forma muy sencilla e intuitiva.
Anda.
Por ejemplo, la chica puede aumentar su nivel de sex appeal.
Okay, pensaba que iba a decir otra cosa.
No, la chica tiene un nivel de sex appeal y puede dejar a los enemigos anodadados.
Eso pasa.
Con su par de razones.
Ya lo entiendo.
Entiende, usted lo entiende.
Se levanta
¿no?
la camiseta.
Sí. El juego, por cierto, también mantiene esa dificultad elevadísima de los clásicos. Esa Eva, tú estás ahí que no pueden más con el juego.
Bueno, bueno, no, si me llega, me llega a pasar el bicho ese, el Dolmago, ya lo verás.
Es chungo, chungo, pero chungo, chungo, rematadamente chungo. Ya podemos ir subiendo de niveles, que el juego siempre será un reto continuo, pero mucho. Cada combate, hasta el más aparentemente sencillo, requiere de su estrategia, porque si no, hasta el bicho más cutre puede hacernos, puede cruzarnos la cara.
Qué cansino.
Además se van resucitando, llamando entre ellos, dice Edge. Borja Mari, vente para acá, que eres un enemigo.
Vamos a darle una tollina.
Serán muchas veces las que rehuyamos el combate, y no hay que dejarse dominar por el orgullo, hay que huir, en algún momento
que
hay que huir.
Hombre, hay que enfrentarse.
Sí, porque si no estaremos muertos en menos que canta un gallo.
¿Qué?
¿Eso qué es?
Un gallo.
Ah.
Aparte hay algunos minijuegos como el casino donde gastarnos la pasta.
Ya estamos con la ludopatía.
De forma poco ortodoxa, esperando hacer unos dinerillos.
¿La edad media un casino?
En todos los juegos de rol hay un casino. Como la batalla de monstruos, que vendría a ser como un modo Pokémon dentro de nuestra aventura, aunque el ejemplo no sea muy justo. O como el modo alquimia, en el que juntando diferentes objetos podremos conseguir nuevas armas o armaduras más poderosas para nuestra misión. Hablemos de la música.
Hablemos de la música.
Hablemos ya.
Un apartado que nunca defrauda en la saga y que, por supuesto, esta octava entrega tampoco lo hace, aunque para la mayoría de gente, como será el primero que tenga, tampoco le va a defraudar.
Bueno, el señor Cine dice que imita, ¿cuántos imitaba?
Qué gran música, qué gran
imita
música.
Michael Nyman, imita
Michael Nyman, imita a Ángel
Lo mejor porque Steve, lo mejor es que la música que estamos poniendo no es de Dragon Quest 8, pero bueno.
¿Cómo que no? Cállese.
Pero el Seba, el...
Obra, como suele ser habitual, del magnífico Koichi Sugiyama. La banda sonora es magnífica, con todo tipo de temas, y que ambientan a la perfección. Habéis podido oír una pequeña muestra en la Yuke.
Claro, ¿no te sientes más ambientado con esta música?
Mucho, mucho.
El ambiente.
Yo me estoy poniendo Pinocho.
Ya te digo.
Así que no hace falta dar más detalles. El doblaje, eso ya es otra cosa.
Bueno.
Conociendo a la gente de Square Enix, no esperábamos que llegara en español. Bueno. Y naturalmente en eso no nos sorprenden. Está en doblaje americano, que no está nada mal. Es mucho mejor de lo que nos tienen acostumbrados, pero que no tiene la gracia de los dobladores japoneses.
Uy.
Y tampoco tiene el interés que tendría un doblaje en castellano. Así que también ahí eso flojea. La opción de elegir idioma evidentemente tampoco viene, es decir, nos lo tenemos que tragar en inglés americano.
Y lo dicho, que conocemos, es la gallina de antes, conocemos a Square Enix en España y ya nos echamos a temblar cuando han de adaptar un título y traerlo a nuestros lares. Atrás quedan esas lamentables adaptaciones de sus títulos, como Final Fantasy X y Super Lego X2, qué lamentables. Pero con este Dragon Quest parece que van cambiando un poco las tornas, a pesar de que las adaptaciones siguen siendo un poco lamentables. El juego ha sido bien traducido al español, bien traducido, bastante bien traducido, no doblado, esa es la pena. No hay bandas negras. No las hay, como había en anteriores juegos. Y aunque de nuevo nos traigan el juego únicamente en 50 Hz, esto le gusta mucho a usted.
Hostia, los 50 Hz, ¿qué me está diciendo?
Viene en 50 Hz.
¿No viene en 50 Hz?
Pero yo no lo noté.
¿No lo notó usted?
O sea, tiene un modo remozado de 50 o 60 Hz, que, que a pesar de que esté en 50, parezcan 60.
Claro.
Aunque no son 60.
Ahí está.
Es complicado, pero está muy bien.
Muy bien,
no
muy
se
bien.
Ralentiza y vale, no hay los perfecto. Problemas que suelen tener estas versiones.
Perfecto.
¿Vale? Incluso, mira, han sacado en España el mando de PS2 con forma de babosa.
¡Hostia!
La babosa es el monstruo característico de este juego.
Interesante.
Y es muy famoso en Japón. Pues han sacado el mando con forma de babosa de PS2.
¿De babosa?
Y cuesta una pasta.
¡No me duda!
Ya les digo.
¿De babosa?
De babosa, de slime. El slime,
slime
de...
no es babosa.
Bueno, pero yo sí. Para mí, en el diccionario español, sí.
¿Vale? Es que ni siquiera tiene forma de babosa, es una especie de gota de gelatina, tío.
¿Gota de gelatina? Más me gusta más.
Pues escribes tú el artículo. Además, hemos leído por ahí lo que comentábamos antes en la Yuke, que nuestra versión, la europea, la americana, vienen nuevos hechizos, vienen nuevos menús y las piezas musicales del juego en orquesta que hemos oído en la Yuke.
¿Qué dice?
Que, oye, estamos de enhorabuena.
Joder, nos vamos a quejar.
Con un juego mejor incluso.
¿Qué dice?
Que el japonés.
¿Mejor que japonés?
Lo único que era América venía con una demo del Final Fantasy XII y no sé yo si en España también la lleva.
No creo.
Creo que no. En fin, todas para jugar a esa por Xbox.
La aparición de Dragon Quest 8 en nuestro mercado es muy importante.
Perdona un momento, Isaco, es que sí, la gente se está cabreando en el chat porque le he dicho babosa. Dice Asinoz, es una gota adorable. ¿Qué coño adorable? Por favor, es un bicho asqueroso.
Mira, adorable es la copia de los slimes que son del Ragnarok Online, los porings. Eso sí que es mono.
Eso que tú te subías niveles matando a esos adorables bichos.
Bueno, realmente no subía niveles, pero me divertí igualmente. Yeah. Marca el posible principio de un mayor interés por parte de las compañías hacia el viejo continente, los que hemos sido siempre los últimos monos. Y más importante aún es recompensar esta acción y demostrar a las compañías que estamos interesados en estos tipos de títulos y que además son auténticas obras de arte.
Además, este Dragon Quest también nos demuestra al mercado español de primera mano cómo podría haber sido la saga Final Fantasy de no haberse ido por las ramas y haberse mantenido en su nivel de calidad de antaño y no haber degenerado en esos juegos de... Dragon Quest 8 es una viva muestra del mejor RPG con una buena historia, más profundo de lo que parece a primera vista, con unos personajes muy desarrollados como el chulito de las razones y otras cosas, con una preciosa banda sonora, la hemos escuchado, unos gráficos espectaculares y una jugabilidad de la vieja escuela. Una auténtica maravilla en forma de videojuego que no puede faltar en la colección de un jugón que se precie de serlo. Ni de la suya, señor Cine, puede faltar
este
título.
No puede faltar este videojuego que se llama Dragon.
Y maravillará a los fans del RPG. De eso estoy totalmente convencido, con lo cual la nota ya se la puede imaginar.
Ya sé, ya lo he dicho.
¿Cuál será?
Imprescindible.
Lo va a escuchar ahora.
Y valoramos este juego como... imprescindible.
Es que si no le ponía imprescindible, el Sahara me cruzaba la cara.
Imprescindible.
Es que ya tenía hasta preparada ahí.
yo le llevo a decir a Eva, ponme truño.
Con rayas matallas.
Es que tú harías un análisis todo poniéndolo a parir y al final pondría imprescindible. Porque ¿quién lo pone?
El Sahara. Claro, yo puedo decir Misha, que el que decide la nota es el Saeva. Fíjate tú, que son las cosas.
En fin.
Venga, vamos con el Akihabara.
Vamos con el Akihabara, que nos estamos comiendo mucho tiempo.
Adentro la cuña.
Adentro. Yo.
Próxima estación, Akihabara. Akihabara.
Domo arigato, mister roboto. Adelante con la Akihabara.
One the page the more.
En Morenawe.
Hemos de conseguir una canción nueva porque ya me estoy cansando del domo arigato.
Pero ya acabemos hasta la temporada, hombre.
No sé.
Para una nueva temporada yo te pongo el tema.
Yo propongo que para el último programa vamos a la nueva música y vamos a poner, no sé, la polka esa que sale por internet. Bien. Los hamsters o el banana phone.
Lo pensaré.
Bueno, pues vamos, pues hoy todo solo tenemos noticias.
Pues venga.
Pues que no he encontrado nada aquí interesante que comentar. Bueno, a salvo lo de la PS3. Estamos como siempre diciendo tonterías.
Sí, es muy lamentable lo de... No, que no es una consola.
Así, ahora dicen que se puede instalar
Linux.
MacOS, Linux y Windows.
Es un ordenador.
No es un ordenador, es un arma de destrucción masiva.
Sí, porque si te cae encima te mata.
Vale, no solo es un arma de destrucción masiva, sino además es eso, que la consola es un ordenador, es un centro de entretenimiento, es una manera de sacarnos los cuartos.
Es un bicho.
La única cosa de la que estoy seguro es que salvo los componentes de Game Over, todo el mundo se va a comprar la PlayStation 3 cuando salga.
Bueno, yo también, algún día cuando valga 200... 200 euros. No, no, 200 en general.
¿Y cuánto la vas a comprar cuando se caiga de un camión? Porque si no, no lo veo.
Yo tengo un amigo del Choni, que irá un día al FNAC y...
A ver, lo que hace la mayoría de la gente, cuando tiene 3 o 4 años y un catálogo interesante, el precio ya es aceptable.
Bueno, pues vamos sin más dilación a las noticias.
¡Vamos para allá!
Oye, ¿me puedes poner algo más tranquilito, tío? Es que los rodeos ahora...
¿Rodeo? Que vaya forma de definir la música.
Bueno, pues vamos a ello. Pues vamos a empezar con una pequeña noticia que tiene que ver con lo que estuvimos hablando hace 2 semanas. ¿Sí? ¿Vale? ¿Os acordáis del physics? Esa cosa vale. rara que estuvimos comentando. Pues ya tiene competencia. No han salido juegos y ya tiene competencia. Ate anunciado que los poseedores de 2 tarjetas X1900 o X1700 podrán usar una de ellas como procesador físico y la otra como procesador gráfico usando una tecnología que han llamado Crossfire Physics.
¡Crossfire Physics!
Lo más curioso es que no solo podrás usar esto, sino que si eres uno de los poseedores de la rara placa que tiene 3 slots AGP, bueno, 3 slots PCI Express por 16, ¿eh? Sí, o sea, ahora mismo las placas que tienen PCI Express suelen tener 2 PCI Express por 16, sí. Vale, pues ahora dicen que van a sacar una placa con 3, pues vale, pues podrás ponerle 3 tarjetas gráficas,
joder.
Para ser exactos, 3 tarjetas gráficas que cuestan entre los 500 y los 900 euros, joder. O sea, casi nada,
joder.
Vale, y una de ellas la usarás como procesador físico y las otras dos, pues en lo que llaman SLI o en ATI Crossfire, ¿vale? Para gráficos. O sea, digamos que si te sobra... Ahí está. Si te sobra la pasta y no sabes en qué gastártela...
Y ya tienes una PlayStation 3.
Y ya tienes una PlayStation 3. Te puedes comprar 2 X1900, otra X1900 para el procesador físico, joder. Una Physics para los juegos que no soporten el Havok y no sé...
¿Hay tanto conector en un PC?
No, a mí lo que me gustaría ver es qué fuente de alimentación necesitas para eso. Una de 2.500 vatios.
La presa de Hoover necesita.
O sea, te veo allí con un ordenador de estos, en plan un Cry o algo parecido.
Eso, cuando vas a encender el ordenador, tienes que apagar la lavadora, la nevera, todo, porque si no salta el térmico, ¿no?
Sí, es en plan de... Y ves como toda la luz se apaga. Bueno, pues esto es el Crossfire Physics. Siguiendo con cosas de estas de no sabes en qué gastarte el dinero, pues si tienes un iPod y ya no sabes en qué gastarte el dinero, ya tienes todos los accesorios de tu iPod, pues no, Bluebox ha lanzado una línea de accesorios nuevos que te permite acompañar la música que genera tu iPod con rasgueos, scratching y bases rítmicas, gracias a los instrumentos de pega de la línea MyJam. Los hay de 3 tipos. Tenemos una guitarra que resultará familiar a los usuarios de Guitar Heroes. Tenemos un par de baquetas que desgraciadamente no se activan golpeándolas contra algo sólido, hubiera sido molón. Y una cosa que parece una mesa de mezclas. La idea es interesante, pero los análisis dicen que es algo cutre. Por otro lado, así seguimos con la cosa de música. Tenemos el Granite Audio, que es el reproductor de música más feo del mundo, o por lo menos se acerca.
Pero eso está contrastado, que es más feo del mundo.
Digamos que se hubiera merecido el porqué. De hecho, no tengo porqué esta semana, pero vale. Si hubiera tuvido que escoger un porqué, hubiera sido esto.
¿Pero qué forma tiene para ser tan feo?
Bueno, a ver, se trata del típico amplificador de válvulas, diseño Art Deco, 4 o 3 bombillas ahí saliendo fuera.
El típico amplificador de válvulas.
Sí.
¿Qué es un amplificador de válvulas?
De válvula de vacío, tío. ¿Tú en qué mundo vives?
En el mío.
Perdona, vive en un mundo de gente que tiene menos de 60 años. Bueno, no tiene más de 60 años.
No,
o sea, eso de las válvulas se usaba en los televisores antiguos.
Perdona, y se sigue usando en los componentes de alta fidelidad.
Ajá.
Vale, o sea, pásate por el FNAC y mira
a
la
ver.
Sección de me sobra la pasta.
A
me
ver.
Sobra la pasta de estar al lado de la de Apple,
gente,
¿verdad?
Gente del chat, ¿cuánta gente sabe que es un amplificador de válvula de vacío?
Yo lo sé, pero...
Va a tener un listo.
No, yo lo sé, pero porque hice electrónico industrial y telecomunicaciones, más que nada.
Bueno, pues el amplificador de válvulas es lo que venía antes del transistor, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, es un amplificador de válvulas tradicional, ¿vale? Con carcasa Art Deco y todas estas mierdas. Lo que pasa es que el material con el que está hecho la carcasa es falso granito.
¿Eh? ¿Granito sí. chillida?
O sea, lo que te vale y encima el granito falso.
O sea, han cogido una especie de piedra de esta en plan cerámica, con estilo granito, ¿vale? O sea, es el típico amplificador de válvulas vasco.
¿Sabes? Ahí va la hostia.
Portable la hostia, 60 kilos nomás.
Granito de chillida.
Sony por fin ha decidido introducirse en el mercado de las cámaras DSLR. O sea, son las siglas que significan Digital Single Lens Reflex o reflex de lente única digital. O sea, vamos, las cámaras profesionales de toda la vida. Bueno, pues eso, que en el mercado se ha metido en el mercado de las cámaras DSLR con montura compatible Minolta, 10,4 megapíxeles de resolución, soporte para Compact Flash. Imaginaos, una cámara Sony sin memory stick.
No me lo creo. No puede ser.
No me lo puedo creer yo tampoco.
Hombre, porque ¿cuánto valen las memory stick que almacenen fotos de 10 megapíxeles?
Pues mucho. Pues no tanto, ahora que la PSP no,
está... Han bajado de precio las memory stick. Voy a comprarme una.
Muchísimo. Pero de todas maneras el Compact Flash sigue siendo más barato. Pues bueno, y viene también, aparte de todas estas cosas, también tiene un montón de pijaditas varias, como la posibilidad de tomar secuencias de fotos a 3 FPS, tiene un limpiador automático de CCD, y bueno, y todo esto por el bajo precio de 999 dólares.
Ah, hombre, calderilla, para mí.
Pues por una vez hablo en serio. Las cámaras de la competencia, por ejemplo, la Canon D200, que sería prestaciones similares, cuesta como 500 dólares más.
Me está diciendo, amigo Volcano, que por primera vez en la historia de la humanidad, Sony está ofreciendo un producto a buen precio.
Por primera vez en mucho tiempo...
¿Como Apple con el MacBook?
Por primera vez en mucho tiempo, Sony está ofreciendo no solo un producto a buen precio, sino un producto bueno.
¡Encima bueno!
Que está generando mucha expectación entre el tanto el aficionado como el profesional de la fotografía digital... Y a un precio muy razonable.
¿Puedo hacer una propuesta? Amigos del departamento de fotografía de Sony, iros a trabajar al de videojuegos.
Vale, yo solo te digo una cosa. Sony dice que solo espera conseguir un 25% del mercado con esto.
Joder,
25%. De 0 a 25% en un año.
Joder.
Se espera que la cámara saldrá a finales de julio junto con 20 accesorios. O sea, perdón, 20 lentes accesorios.
¡Hazte con todas! ¡Ya! Yeah.
Pues habrá gente que lo hará. Samsung ha anunciado un nuevo método de fabricación de pantallas TFT llamado HTSP.
Uy.
Que permite incorporar sensores sensores táctiles a los circuitos del TFT en vez de colocar una capa de sensores encima, que es lo normal. Se espera integrar primero esta tecnología en móviles y en reproductores multimedia portátiles, ya que el tamaño máximo actual es de 3,5 pulgadas. Cuando se anunció la tecnología de almacenamiento magnético perpendicular...
¿Eh?
Sí, es una tecnología que te permite colocar los datos del disco duro en vez de estirados de pie. O sea, ocupan menos espacio.
Está bien.
El problema es que lo anunciaron, para que la gente lo entendiera, lo anunciaron con bailes setenteros y discos funkies. Es verdad. O sea, veías a los discos ahí con pelucas afro cantando las maravillas de la tecnología perpendicular. Y claro, yo dije, no, mejor no comentamos la noticia.
Sí,
afortunadamente, la cosa ha pasado a ser algo un poco más seria con los anuncios de los primeros discos duros que aprovechan esta tecnología. Seagate, sin ir más lejos, ha anunciado de la gama Barracuda un disco de 750 gigas.
Joder.
Casi nada.
Yo quiero uno de esos.
Y evidentemente los más beneficiados serán los usuarios de portátil, ya que van a ver duplicada la capacidad de sus discos duros. Hitachi ya tiene en el mercado un disco de 160 gigas y Toshiba acaba de anunciar un disco de 200 que saldrá probablemente en agosto. Y finalmente, para terminar las noticias, vamos a comentar una simple curiosidad. No, yo no lo llamaría poké, es simplemente algo raro que no creo que llegue a popularizarse. El Novin Falcon es un sistema de entrada de datos 3D orientado a juegos. El sistema permite al usuario introducir coordenadas 3D de manera intuitiva y además ofrece sistemas de respuesta háptica que va desde la simple vibración a incrementar la fuerza que se necesita para mover el control. Se espera que salga al mercado por unos 150 dólares, aunque dicen que desean bajar el precio a 100 dólares cuando la producción se haya escalado. Claro que si algún día, eso significa que algún día esperan escalar la producción. No sé, a 10 unidades a la semana.
¿Te gusta esta música? Es tu himno, tío. El himno de Volcanolandia.
La verdad es que lo encuentro bastante estridente.
Pero un himno, tío. El himno a tu sección. Ya salió el otro. Se va a acabar el programa. Sí, gracias Volcano por tu sección.
De nada.
Dentro de dos semanas más aquí Javara con más gatos. A ver si tenemos un porqué que no hace mucha ilusión. ¿Vale? En fin, vamos a despedirnos ya. Señor Cine, ahora viene con su programa. Ah, sí, verdad. Tenemos todavía que escuchar lo de Yamauchi.
Es verdad.
Tenemos la última conexión. Tenemos tiempo. Sí. Pon el Yamauchi, cuarta conexión, hombre. Sí, señor.
A ver si está ahí.
Gran nombre Revolution. Con los movimientos de Gran Nombre Revolution. Uy, ¿a quién se le ocurría ese nombre? Yo puse ese nombre, Revolution. Eso traería masas, eso traería gente. Y los llevaría como un ejército, todos como un palomar. ¡Dios! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡No!
¡Qué lamentables, vamos!
¡Auch!
Me han dejado las orejas. He
oído estallar una vela desde aquí.
Este hombre tiene una manía con los palos de la bandera, ¿eh?
No, tiene manía con palos.
Ahora sí, nos despedimos. El señor Cine está raudo, veloz, preparándose para su programa, El Copasajero, el programa de cine de Radio Despí. Señor Isaco, por favor.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene, como siempre aquí en Radio Despí.
Señor Saeva.
Pues igualmente.
Sí, Volcano, a ti lo he dicho, dos semanitas.
Dos semanas. Oye, por cierto, no me habéis preguntado nada sobre el salón del cómic.
Ah, ¿qué? ¿Tal? ¿Qué tal?
Es una mierda.
Bien. Oh, uy, qué novedad. No me lo esperaba. No
pero,
me lo esperaba.
Pero las exposiciones están muy bien.
Bueno, por algo bien que hacen, más faltaría. Pero no vale lo que vale ni de cerca. Me estás pringando mucho, por cierto.
Venid a verme mañana.
Sí, si vais al salón lo veréis. Podréis hablar con él, pedirle autógrafos y pedirle un hijo suyo.
¿Dónde estás?
En el stand de Gamestén, B58. Si pasáis por ahí estoy yo, regalaré un póster.
¿Sí?
Sí.
¿A nosotros también?
Sí.
Joder. Y si no venís de parte de Game Over también, ¿no?
Y si no estoy yo, pues evidentemente no regalarán nada.
Ah, vale. En fin, lo dicho, esto ha sido Game Over, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos la semana que viene. Adiós.